No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Muy buenos días para todos. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos comenzando este No Toquen Nada de 2 de mayo, de jueves 2 de mayo de 2024. Siempre un 2 de mayo trae cola de lo que sucedió el primero de mayo. Un primero de mayo, además, con la particularidad del año electoral, con la particularidad del PIT-CNT, con las firmas recién entregadas para convocar al plebiscito por cambios en la Constitución vinculados al sistema de seguridad social. Pero una de las cosas que me quedó dando vueltas en la cabeza ayer, después de escuchar el discurso de Marcelo Abdala y de escuchar algunos de los referentes políticos que estuvieron en el acto y que declararon, después se da esto de la rueda de prensa también incómoda de los dirigentes que se van rápido después del discurso, cuando todavía el escenario sigue emitiendo mucho sonido sin alejarse demasiado, claro, de los parlantes,
muy cerca de los parlantes,
y queda un sonido bastante complicado, pero se entiende lo que dicen. Lo que no se entiende es el pobre manejo conceptual de algunos temas. Vamos a desarrollar esto a lo largo del programa, pero me gustaría simplemente en estos minutos, y porque vamos a jugar con la audiencia, vamos a cumplir nuestra promesa de entregar por lo menos un par de termos en el día de hoy, pero lo vamos a hacer vinculado a un tema en particular, que es uno de los temas que estuvo ayer sobre la mesa, obviamente iba a estar, es el salario real. ¿Qué es el salario real? Que parece como una entelequia, que parece como si fuera una especie de superpoder de la estadística sobre la realidad. Bueno, no, en realidad el salario real es una forma que existe de medir la evolución de los salarios en relación a la inflación, de medir el poder de compra de los salarios y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Básicamente toma el dato de el valor promedio de los salarios construido a través de los datos que recaba el INE, y eso, pasado por el filtro de la inflación en paralelo, nos da la evolución del salario real. El salario real, que por lo general lo podemos ver cuando lo publica el INE cada mes, en un número índice, que es un número que, para que ustedes tengan una idea, llegó a estar en el entorno de 200 para la base que maneja hoy, ¿no? Pero llegó a estar en el entorno de 200 antes de la dictadura. A partir de fines de la década del 60 y de la dictadura, eso se desplomó, cayó radicalmente, y luego del final de la dictadura comenzó a recuperarse, y durante todos los gobiernos de la democracia recuperada aumentó, excepto en el gobierno de Jorge Valle, donde con la crisis del 2002 se desplomó bruscamente. Decía, esa es una forma de verlo, en la que se presenta el dato con el número índice, que va teniendo un dato mes a mes y que se puede mirar mes a mes, que se puede mirar después en la variación interanual, o en realidad en la evolución en los últimos 12 meses, más allá de la evolución mes a mes, y que después incluso lo vimos en su momento cuando lo discutía el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte con Danilo Astori, en gobiernos del Frente Amplio. Se puede incluso ir a una medida más estable del salario real que el cambio mes a mes, o el cambio en 12 meses, que es el otro numerito que se presenta en los informes, la variación en los últimos 12 meses, que es el promedio en los últimos 12 meses del cambio en 12 meses. No sé si se entiende esto, pero básicamente lo que hace es no tomar, digamos, solo la foto del cambio en los últimos 12 meses, sino en realidad cómo se estuvo comportando ese número de 12 meses a lo largo del último año, y da un número muy parecido muchas veces, a no ser que haya cambios bruscos, pero mucho más estable que el otro dato de los últimos 12 meses. Esto simplemente una explicación introductoria, porque ahora en un ratito les vamos a presentar una consigna, vamos a hacer un día de consigna para jugar con ustedes, para que puedan tener la oportunidad de acceder a por lo menos un par de termos cuando esté finalizando la mañana de hoy.
No toquen nada.
No solo vamos a hablar desde el punto de vista de los asalariados en el día de hoy, porque en minutos nada más vamos a estar recibiendo aquí en estudios a dos integrantes del Instituto Uruguay 21.
Sí, vamos a hablar con Claudia Peicino y Pablo Pereira. Ella es jefa de proyectos en Uruguay 21, el técnico en gerencia y gerente de departamento de promoción de exportaciones de Uruguay 21 desde 2013, hace unos cuantos años que está allí. Así que después de haber hablado de cómo apoyan o impulsan a los innovadores y a los emprendedores, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, vamos a hablar con esta otra agencia o institución del Estado que busca que los emprendedores, las pequeñas empresas, puedan exportar.
Exactamente, ese es el énfasis de Uruguay 21, la exportación, también la promoción de inversiones en Uruguay, pero sobre todo vamos a poner el foco en cómo se ha trabajado en estos últimos años, cómo se está trabajando y cómo se quiere trabajar a futuro, y qué posibilidades hay para empresas que quieran explorar la posibilidad de la exportación. También vamos a volver al acto del primero de mayo del día de ayer, pero por otro costado y con Gabriel Kirichi, en referencia a esto que decía Marcelo Abdala, o por lo menos con vinculación con esto que decía Marcelo Abdala al principio de su discurso.
¡Viva la lucha internacional de la clase obrera! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva nuestra democracia y nuestro pueblo oriental! Porque el movimiento obrero uruguayo tiene uno de sus honores de haber sido un destacamento que conmemoró primero de mayo desde el primer llamado de la Internacional en 1890... y que conmemoró primero de mayo todos y cada uno de los años que nos separan de esa fecha, inclusive bajo el fascismo atroz, tirando un volante, organizando el paro general de la UNRA y del ZUNCA cuando asesinaron a Reyes, pintando un muro, reclamando democracia, y así seguiremos.
Parte del arranque del discurso de Marcelo Abdala, antes de esto había mencionado a los mártires de Chicago de 1886, son dos fechas emblemáticas que son las dos grandes raíces del primero de mayo, 1886 en Chicago y los mártires de Chicago, pero después 1890, quizá no tan vinculado como se ve hoy con aquel momento de Estados Unidos en Europa, con la Internacional Socialista, y de lo que nos va a hablar Gabriel Kirichi es de el primero de mayo como una fiesta popular, con bastante base en un artículo de Eric Hobsbawm que lo escribió, en realidad que lo publicó en 1990 cuando se cumplían justamente 100 años del primero de mayo, y qué es lo que decía Eric Hobsbawm al respecto, esto como un pequeño adelanto en realidad de la columna de Gabriel. El primero de mayo es la única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en el calendario cristiano o en cualquier otro calendario oficial. Una fiesta que no se instauró en uno o dos países, sino que en 1990 oficialmente está en 107 estados. Esta es la visión que nos va a traer Gabriel Kirichi sobre, es fuerte la imagen, la única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en el calendario cristiano. Es una afirmación que tiene sus buenas 3 décadas, pero que tampoco tiene demasiada novedad al respecto sobre eso y sobre cómo juega lo de 1886 y los mártires de Chicago y lo que estaba pasando en Estados Unidos y cómo juega lo que estaba sucediendo en Europa con el movimiento obrero para construir esa celebración desde abajo que terminó metiéndose en el calendario cristiano de Occidente.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, ¿quieren ganar termos? Acá va la consigna para el día de hoy. ¿Cuál es la posibilidad de ganar termos? Le vamos a plantear una pregunta y el primer escollo que ustedes tienen que superar es responderla correctamente por nuestras distintas vías de comunicación, pero sobre todo en el WhatsApp, donde va a estar muy atenta Nadia, también por Telegram pueden contestar. La pregunta se formula de la siguiente manera. Desde el regreso de la democracia a Uruguay, año 1985, hasta ahora, durante todos los gobiernos, durante todos los periodos de gobierno, hubo aumento de salario real. En algunos más, en otros menos, excepto en el gobierno de Jorge Valle, donde el salario real se desplomó. Lo que queremos que nos respondan es en qué periodo de gobierno hubo más aumento de salario real y en qué periodo de gobierno hubo menos aumento de salario real. Lo pueden nombrar, o sea, por el nombre del presidente, es la forma más fácil y más sencilla. Y eso es lo que le pedimos que respondan correctamente para después, con un pequeño comentario, una pequeña anécdota, alguna referencia, alguna historia de su vida vinculada al salario, o al salario real, la evolución de su salario, su primer salario, con eso terminen de redondear una postulación para ganar el termo. Simplemente voy a explicitar un criterio, porque como decía, hay muchas formas de mirar la evolución del salario real y de estabilizar el número. Acá vamos a tomar la forma más rústica de medirlo, y lo vamos a aclarar antes para que no haya discusiones. Lo que vamos a hacer es tomar el febrero de cada año de cambio de gobierno como la referencia, el número con el que arrancó el gobierno nuevo y con el que terminó el gobierno que está saliendo, y es en base a ese número, que a veces tiene cambios drásticos justo el mes siguiente, en marzo, y que eso podría generar alguna injusticia. De hecho, en la serie que yo tengo para jugar este juego lo genera, pero con ese criterio, que sabemos que quizá no es el mejor, pero es el que vamos a utilizar, les preguntamos: ¿con qué presidente, después del regreso de la democracia, creció más el salario real? ¿Y con qué presidente creció menos el salario real? Y juega el gobierno actual, que no terminó, pero que está como posible respuesta, si ustedes la quieren dar, si a ustedes les parece. Pueden ir a buscar los datos también.
¿Se contempla hasta ahora?
Se contempla exactamente. Son 49 meses que van de este gobierno, en contraste con los 60 meses que duraron todos los gobiernos anteriores. Esa es entonces la propuesta para jugar por termos en el día de hoy.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Impresionante la respuesta de la audiencia, la consigna, impresionante por la cantidad de respuestas que tenemos, impresionante por la cantidad de respuestas incorrectas.
Muy bajo tenemos. Porcentaje de respuestas correctas.
Muchachos.
Y algunas parcialmente, ni siquiera, no hay ninguna completamente correcta, sí. Están parcialmente correctas.
Gente, me gusta, porque es una formulación que utilizaba en un momento Marcelo Audala, y que además es inclusiva. Gente, repetimos la consigna: ¿con qué presidente creció más desde el regreso de la democracia y con qué presidente creció menos? Y lo preguntamos así porque estamos excluyendo el periodo de Jorge Valle, donde hubo caída del salario real. Y lo que les decíamos, porque suponemos que varias personas van a terminar contestando bien, más con esta pista que le acabamos de dar a todos los que ya contestaron, que están casi todos equivocados en lo que están diciendo, agréganos alguna pequeña historia vinculada al salario de su vida para de esa forma entrar en la fase cualitativa de la carrera por los termos. Ya venimos con Uruguay 21.
No toquen nada.
Mientras los oyentes siguen contestando por nuestro llamado respecto al salario real, nosotros nos vamos a ir un ratito a nuestro trillo de políticas de mediano y largo plazo. En esta línea, una de las cosas que hemos hecho es ir en busca de instituciones públicas que apoyan a emprendimientos y empresas. Hablamos con Jimena Camaño, de gerenta de Innovación y Emprendimientos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y también hablamos con Carmen Sánchez, la presidenta de la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Hoy vamos a hablar con Uruguay 21, el Instituto Uruguay 21, agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen del país. Para eso tenemos a dos invitados en estudio: Pablo Pereira, Claudia Peicino. Buenos días, muchas gracias por la visita.
Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos.
No, por favor. Pablo es técnico en gerencia, gerente del Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay 21 desde mayo de 2013. Algo que nos preguntamos con Nadia es que es un técnico en gerencia.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Técnico en gerencia es una carrera de la ORT. La estudié hace un tiempo atrás, y de alguna manera como que mapea una cantidad de aristas o capacidades y saberes que tiene que hacer una persona que está gerenciando un área, ¿no? Va de matemática financiera, estrategia, en fin, verás una carrera súper variada.
Bien, y Claudia es perito en comercio exterior, jefa de proyectos en Uruguay 21 y se ha especializado en el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en las distintas etapas del proceso de internacionalización. También perito en comercio exterior, no es algo que estemos tan acostumbrados a escuchar, de qué estamos hablando ahí.
Perito en comercio exterior es una carrera que da la Escuela de Comercio Exterior de la Asociación de Despachantes de Aduana, que tiene como fin fomentar sobre todo la parte de aduanas y de comercio exterior. Se trabaja un poco más la parte logística, por así decirlo, la parte práctica de lo que es el comercio exterior y aduanas.
Uh-huh. Bien, ¿y hace cuánto que estás en Uruguay 21?
Hace 24 años.
Bien, los dos vienen de larga data,
larga data.
En Uruguay 21.
Entré haciendo la pasantía en el año 2000.
Y se extendió un poco.
Hice una carrera profesional dentro de la institución.
Bien, capaz que en titulares, para el que no está tan familiarizado con Uruguay 21, pueden explicarnos qué hace Uruguay 21, qué es y qué hace.
Bien, ahí, un poco para atrás, nosotros, Uruguay 21 es la agencia de promoción de inversiones, exportaciones y marca país. Fuimos creados en el año 96 por la ley 16.736. En ese momento no teníamos lo que era la competencia de la gestión de la marca país y bueno, ahora sí también la tenemos, o sea, ahora se agrega lo que es la imagen país. Somos una entidad pública, no estatal, lo que se conoce como paraestatales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos regimos por el derecho privado, pero nuestros fondos son públicos.
Bien. ¿Y qué hacen allí ustedes desde sus respectivos cargos?
Bueno, en mi caso pertenezco al área de inteligencia competitiva, que tiene como fin ser el centro de información. O sea, nosotros buscamos a los referentes en todo lo que sea la información que sale al exterior, tanto para privados, por eso trabajamos muchísimo con las empresas, como para públicos, o sea, de un ministerio, llevan información, bueno, que nosotros seamos los referentes y la información con la que salen al exterior, todas las instituciones y las personas que los representan, sea la misma información.
Bien.
Y nosotros desde el área de promoción de exportaciones, tenemos dos objetivos estratégicos, uno es el fomento de la cultura exportadora y el otro es el apoyar en el crecimiento y la diversificación de las exportaciones de bienes y de servicios, ¿no? Esos como son los dos componentes que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un claim interno que es apoyamos a las empresas en el proceso para que crezcan exportando. Y bueno, nosotros tenemos dos tipos de clientes en el exterior, que son en el exterior tenemos clientes que son los compradores y los clientes locales. Y los de acá, los locales, tenemos dos tipos de clientes también. Uno, los que son justamente los potenciales exportadores, y otros, los que son exportadores consolidados o esporádicos. Y para cada uno de ellos tenemos distintos instrumentos y programas para apoyarlos, para que crezcan en el proceso y para que el proceso de la exportación sea lo más saludable posible, o sea, menos ruidos en el camino.
Bien, me voy a centrar en las pequeñas empresas porque primero ya habríamos hablado con Andy, que son la mayoría del país y además las que tienen menor cantidad de recursos para sus objetivos. ¿Cómo puede ayudar Uruguay 21 a una pequeña empresa que quiera exportar? ¿Qué requisitos o qué cosas previas tiene que tener antes de recurrir a Uruguay 21 si su propósito es exportar?
No, ahí aprovecho tal vez a contarte. Nosotros lo que hacemos es asesoramiento a las empresas. Una empresa se convierte en exportadora por el solo hecho de realizar una venta al exterior. No tiene que tener ningún requisito y no hay un registro para las empresas sean exportadoras. Sí, nosotros lo primero que hacemos es pedirles que realicen un test del exportador, el cual ellos ingresan a la web, contestan determinadas preguntas y a partir de ahí nos dan resultado y nos dice si es un potencial exportador, si es un exportador en proceso porque ya cumple alguno de los pasos, o es un exportador que lo que quiere ver es aumentar mercado, buscar clientes. Entonces, dependiendo de la etapa que se encuentra, eso le va a dar un resultado que llega al Departamento de Promoción de Exportaciones y el otro cuestionario llega a ellos. Ahí la empresa se contacta con nosotros y comenzamos la parte de asesoramiento, que desde inteligencia competitiva le brindamos información. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, vemos su producto, trabajamos en lo que son las oportunidades comerciales, tenemos una metodología de complementariedad comercial que lo que brinda es información de mercados donde, de acuerdo a qué compra ese mercado, qué vende Uruguay, cuáles son los aranceles de ingreso, le da un resultado. Bueno, trabajamos en detectar mercados por un lado, además empezamos a trabajar, bueno, ¿se consiguió el mercado? Ya vemos en qué etapa se encuentra la empresa, comenzamos a trabajar en búsqueda de requisitos para ingresar, que eso es de las cosas que es más difícil de obtener, que es ver qué cosas necesitas en tu mercado para ingresar tu producto. Las empresas chiquitas, sobre todo, tienen muchísimas dudas y eso genera que les dé miedo y no se acercan. Nosotros realizamos charlas en interior y siempre repetimos que hagan el ejercicio de acercarse a nosotros para poder ayudarlos y ver de todos los productos que tienen cuál es el que es el producto estrella que podría ser el que se puede exportar. Entonces tenemos una primera etapa de asesoramiento para detectar cuáles son las empresas que podrían seguir el siguiente paso, que es pasar al área de promoción de exportaciones con las herramientas que ellos tienen.
Sí, complementando lo que comentaba Claudia, nosotros desde Uruguay 21 tampoco tenemos ningún requisito ni no hay que completar ninguna formalidad para ser parte de las empresas asesoradas, ¿no? Me parece que es importante destacar que todos los servicios que brinda Uruguay 21 son servicios que no tienen costo para la PYME, en este caso que estamos hablando, esto para cualquier empresa grande, eso no tiene costo, y todo lo que es la información que genera el área de inteligencia competitiva de la que pertenece Claudia, que son informes sectoriales, o sea, material de muy alto valor en temas de información y de solidez de esos informes. Una vez que están aprobados por las distintas etapas internas, se suben a la web y esos son de libre acceso. O sea que también ahí hay un material permanente y online disponible para aquellas empresas que o emprendedores que quieren conocer más a fondo sobre determinados temas. Tenemos herramientas, tenemos programas, en fin, hay una cantidad de elementos que nosotros apoyamos a las empresas para que transiten ese proceso de la exportación. Decía Claudia recién del test del exportador. Uh-huh. Eso es una herramienta fundamental del test del exportador, porque básicamente lo que hace es hacerle preguntas a la empresa sobre distintos temas que después se va a estar enfrentando en ese proceso. Entonces, cuanto más sólido uno esté en ese proceso, mejor lo va a transitar. Es como, no sé, hacer deporte. Uno se tiene que preparar, tiene que saber cómo está, cuáles son las condiciones, cuál es el entorno, con quién compito. En fin, ese es un poco el objetivo de este test. Y un poco después de eso es, bueno, ver las actividades que hay, ¿no? O sea, si uno es un potencial exportador y que todavía no tiene mucha experiencia, le sugerimos que revise la documentación que nosotros tenemos disponible en nuestra web, que vea los tutoriales de las distintas instancias de formación que nosotros hacemos. Nosotros, por lo general, todo lo que es las instancias de formación las grabamos y las subimos a la web y eso queda online disponible para quien sea. Entonces, que vaya generando esos conocimientos, que se acerque a nosotros generamos reuniones uno a uno con los emprendedores y atendemos el caso, ¿no? Y bueno, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que te falta? Hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo construir un precio? O sea, Claudia hablaba de lo que eran las exigencias para entrar a los mercados. A veces los requisitos fitosanitarios son muy difíciles difíciles. Hay que tenerlos en cuenta para poder ingresar y hay que cumplirlos para poder ingresar.
Sí, los trámites supongo que también son difíciles.
Claro, nosotros los ayudamos un poco con el armado de los precios también, que es algo que a las empresas les falta muchísimo. Se acercaban al importador y le daban su precio en el mercado interno. Y no es el precio que correspondía para... No quiere decir que no pierdan competitividad, sino que tienen que tener en cuenta todos esos otros gastos que se suman a la hora de pensar en salir a exportar.
Uh-huh. Y eso cuando dan ese precio, por lo general, ¿están por abajo del precio que deberían dar o por arriba del precio que deberían dar? ¿O no es sistemático?
Bueno, la idea es que ellos sepan dónde están, claro, porque una cosa es cuando uno le dice, bueno, yo te vendo a ti a $7, uh-huh, y resulta ser que después no contemplaste el costo, qué sé yo, de algún despacho o algún costo en destino, que al final del día tú termines cobrando 6.20. Entonces decís, para capaz que 6.20 yo no lo hubiera vendido.
Porque, no me cierra.
Porque no me cierran los números. O sea, hay que tener en el tema del comercio exterior, para los bienes, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que son, o sea, tres grandes cosas, ¿no? Lo que son los psicoterms, que es como uno vende su producto al cliente internacional. Los aranceles, que también son importantes, y a nivel de servicios, que nosotros manejamos bienes y de servicios, está el tema de las retenciones, ¿no? Entonces, en saber cuáles son esos aranceles y cuáles son los costos intermedios que tú tenés y cuáles son esas retenciones es importante a la hora de tú fijar un precio para efectivamente decir, bueno, a mí esto me cuesta 5, mi utilidad yo ya la tengo definida que va a ser 1, entonces yo lo tengo que vender a tanto. Entonces, eso
claro,
es un poco
la... Si me equivoco ahí, eso se puede descalabrar absolutamente.
Claro, totalmente. Y a veces ellos lo que hacen es poner un precio que incluso tiene el IVA y Uruguay no exporta impuestos. Entonces... Nosotros le decimos, bueno, no, para comenzar este simulador de precio, pásame tu precio y de producción, tu costo, más tu margen de ganancia. Y a partir de ahí se desprende el resto de los costos. Entonces son cosas que nosotros vamos asesorándolos uno a uno.
Con tanto tiempo trabajando en estos temas, viendo tantos casos, ¿está subexplotado, digamos, el potencial de Uruguay de exportación o sería exagerado decir eso? No tenemos tanto potencial y en realidad, porque la imagen que a mí me queda escuchándolos es que muchas veces la barrera es esto, o el desconocimiento o el miedo del empresario, pero que en realidad con un poco de información podríamos estar pisando un poco más fuerte afuera.
Bueno, en mi opinión, creo que hay muchas empresas, sobre todo en el interior, que tienen potencial, pero lo que tienen es desconocimiento por un lado de las herramientas que tenemos y por otro lado tienen miedo a salir. Les resulta más cómodo vender en el mercado interno. Entonces nosotros estamos realizando todos estos talleres de sensibilización que tienen como fin decirles, exportar es posible. ¿O cómo te ves en 5 años?
¿Podrías ejemplificar un poco en algunas cosas donde ves ese potencial subexplotado en empresas del interior?
En empresas del interior, sobre todo en lo que es para el norte, piedras. Ajá. Hay muchísimas empresas de diseño que están retrabajando con piedras. Hay empresas de diseño en cuero que hemos descubierto en esta SIDA, que ahora les vamos a contar un poquito al interior, que tienen un gran potencial. ¿Ah? Pero que solo piensan en vender en el mercado interno. Ni siquiera se les ocurrió cuando muchas veces, naturalmente, sus destinos son los que están, Argentina, Brasil, y a ellos no se les ocurre el envío de su producto.
Sí. En todo caso, están exportando, vendiendo a turistas, digamos, pero sí, no moviéndose.
Exportando sin saberlo, capaz.
Exacto. Están exportando. Exacto. Nosotros, aprovecho a contarle, tenemos un programa que es Más Comercio, Más Destino, Más Inversiones, que el año pasado terminamos de realizar 22 ediciones. En cada una de esas ediciones se realiza un taller de sensibilización. Recorrimos todo el país, hicimos los 19 departamentos, y tiene como fin el sensibilizar a las empresas que sepan que hay herramientas, y no solo herramientas de Uruguay 21, sino de todo el ecosistema exportador, contarles qué necesitan para exportar y cuáles son los miedos que necesitamos derribar. Después, en ese mismo marco de este programa, lo que hacemos es en talleres, primero los talleres y después mentorías. Las mentorías son empresas que los locales detectan que están un poquito más avanzadas, pero que aún no exportan. Entonces, ahí en conjunto con la ANDE, con los centros pymes de ANDE, con el LATU, INEFOP, el Correo, DINAPYME, y después las intendencias locales y los centros comerciales. Todos en conjunto, realizamos la reunión con la empresa que vamos a tener la mentoría y ella se sienta con nosotros y nos cuenta cuál es su experiencia. Y cada una de las instituciones le va diciendo, bueno, nosotros te podemos ayudar en esto, nosotros en esto, ¿para qué? Para que en conjunto terminemos llegando al fin que es la internacionalización. ¿Tá? Porque muchas veces las escuchábamos y nos pasaba que, bueno, nosotros no teníamos como las herramientas y le decíamos, bueno, tenés que ir a ANDE, tenés que ir a NFOP, etcétera. Ahora estamos todos sentados en una misma mesa donde la empresa, de acuerdo a las necesidades que tiene, cada una de las instituciones le va diciendo qué es lo que necesita para ir solucionando. Realmente ha sido una experiencia que nos ha resultado buenísima porque las empresas se van muy contentas y muchas de ellas ya avanzaron en este proceso, ya empezaron a perderle un poquito el miedo. Realizamos 85 asesorías el año pasado, y participaron más de casi 800 personas en los talleres de sensibilización, que por lo menos nos escucharon y saben que tienen que tener no tanto miedo a exportar.
¿Cómo pueden enterarse las empresas de estas instancias? ¿Están publicados? ¿Dónde van a estar?
Nosotros tenemos la difusión, la hacemos a través de la página web de Uruguay 21. Bien. Que es www.uruguayxxi.gov.uy. Uh-huh. Ahí tenemos la agenda donde la pueden visitar. Además, ahora estamos por lanzar la página de Más Comercio, donde allí va a aparecer específicamente las próximas ediciones. Y después cada una de estas instituciones también lo publica en sus páginas y hacemos además un acercamiento a través de los medios de prensa.
Bien. ¿Y qué datos tienen de los tipos de siempre dentro de las pequeñas empresas, las que suelen tener más éxito al exportar, las que tienen los rubros que son más exportables?
Rubros exportables, nosotros desde Uruguay 21 tenemos una lógica de apoyo por sectores. Uh-huh. Y vuelvo un poquito para atrás, hablabas recién de lo que eran las pymes, sí. Las pymes es casi el 90%. Sí. Si uno analiza lo que fueron las exportaciones del año pasado, unas 1.800 empresas exportaron, y dentro de esas, mil y pocas, 1100 son las que realmente son exportadoras, ¿no? O tienen una línea de ese sostenida en el tiempo de la exportación. Ahí las pymes son el 80%, el 90% de la cantidad de esas empresas. Entonces, nosotros tenemos una lógica, aparte de Bolivia, una lógica por sectores, manejamos todo lo que es la parte de agroindustrias y ahí vemos todo lo que es la parte de alimentos y bebidas. Después está otra línea de industrias creativas, trabajamos con el sector audiovisual, videojuegos, música, editorial y también moda y accesorios. Y después tenemos otra línea que es TICS y cannabis. Ese es el grupo de los sectores priorizados. No quiere decir que no hayan otros y que no atendamos al resto, no, pero bueno, esos son los sectores de los cuales
que más se mueven.
Sí, exactamente, que más nos movemos y que más que más hemos trabajado. Nosotros el año pasado hemos interactuado con unas 830 empresas en lo que fue todo el año pasado. De eso casi el 70% de ellas fueron empresas locales y el resto internacionales, y ahí dentro de esas más o menos el 60% son empresas de servicios, ¿no? Hoy por hoy los servicios en Uruguay, en el Uruguay en sí, en lo que tiene que ver con exportaciones, están creciendo interesante, y sobre todo los que son los servicios, los que les llaman los no tradicionales, ¿no? Los servicios globales, como se puede decir. Entonces ahí vemos un crecimiento y una dinámica del sector de servicios muy muy pujante.
Uh-huh. Por un lado ustedes decían hay que vencer miedos que están y que a veces son barreras que son relativamente sencillas de derribar. Por otro lado, yo leía las tres historias que están en la página de la ruta del exportador, con experiencias de empresas que lograron instalar líneas exportadoras, y ahí, si bien aparece la idea de que era posible y que encontraron la forma, también aparece como un mensaje de que se requiere mucha paciencia, mucho trabajo, tolerancia a la frustración, digamos, para, por lo menos, capaz que no para concretar una exportación circunstancial en algún momento, sino para instalar líneas de exportación, como es el caso de estas tres empresas que aparecen ahí. ¿Cómo juega eso? Porque a veces las expectativas pueden ser algo que juegue en contra.
Bueno, en eso es verdad. Nosotros insistimos mucho en dos cosas. La primera es que no intenten comenzar a exportar cuando la empresa le está yendo mal en el mercado interno. No es el momento. La exportación no es el sal que te va a venir a salvar si te está yendo mal. Entonces, les repetimos siempre, intenten comenzar este proceso de internacionalización cuando mejor le está yendo a la empresa, ¿tá? Cuando puede contar con los recursos y con la espalda financiera para comenzar el proceso de internacionalización. Además, porque hay un plazo, hay un tiempo que te lleva. Viste que te dije al principio, nosotros también en Uruguay 21 visitamos el interior con Sembrando, damos talleres en cada uno de los destinos que ellos visitan, y la primera pregunta que les hacemos es ¿cómo se ven en 5 años? ¿Por qué? Para intentar eso, para intentar que el que nos escucha no crea que va a comenzar hoy y que va a estar exportando en 6 meses o en 1 año. No, es un proceso, como les dijimos al principio. Hay una etapa de asesoramiento, hay una etapa de buscar información, de buscar clientes, de participar de las actividades que tenemos en agenda, para después finalmente poder comenzar a exportar.
Sí, ahí yo creo que es importante también para esas empresas el hecho de que sean conscientes y que generen las capacidades para lo que tiene que ver con la exportación. O sea, tiene que haber alguien que esté con foco en eso. No digo que tenga que estar permanentemente, sería excelente, pero a veces pasa que en esto que son pymes hay que hacer absolutamente todo. Entonces eso dificulta a veces. Yo creo que lo importante, el tema de lo tedioso, eso que comentabas tú del proceso de la exportación, es el hecho de no tener un plan, ¿no? O sea, nosotros siempre le sugerimos a las empresas que tengan un plan de internacionalización, que se fijen hitos, que se fijen distintas etapas que puedan ir viendo cómo van avanzando, que le dediquen tiempo, ya sea le dediquen recursos, ¿no? Ya sean en tiempo y en dinero, porque la exportación, además de todo lo que estábamos hablando ahora, implica viajar, ¿no? Entonces uno cuando va a estar viajando tiene que tener una espalda financiera para decir, bueno, a ver, yo puedo ir una vez a este mercado, ok, pero puedo ir, no sé, 5 veces, que es lo que implica. Uno cuando está acá va a visitar un cliente y de repente lo va a ver un par de veces y va un día y va poco tiempo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué disponibilidad tiene uno de poder salir al exterior a visitar clientes, a conocer el mercado? Porque a veces nada mejor que ir a una feria o a otro país para decir, bueno, a ver, mi producto, ¿con quién compito? ¿Cómo está mi packaging? ¿Cómo estoy a nivel de precios? En fin. Todo ese tipo de cosas implica tiempo, implica dinero. Entonces, también eso hay que tenerlo importante, tenerlo presente, y no menor es el hecho de la estructura de la empresa, ¿no? O sea, y esto era un poco las preguntas que hacemos en el test del exportador. O sea, yo hoy tengo una capacidad productiva de, no sé, ponerle 10 unidades. Perfecto. ¿Estás en condiciones de, llegado caso, de duplicarlo? Bueno, sí y no. Bueno, entonces, eso también son cosas que hay que tener en cuenta en este proceso previo a iniciarse en el camino de la internacionalización.
Mencionabas recién lo de las ferias. ¿Qué importancia tienen estas instancias y cuánto ayuda Uruguay 21 con su conocimiento del mapa y de la dinámica de esas instancias a las empresas que quieren avanzar en la exportación?
Las ferias, yo entiendo que es una actividad que es súper importante para las empresas, para justamente esto, ¿no? Para darse a conocer. Hoy por hoy en el mundo está lleno de ferias, de las más multisectoriales o las más específicas. Yo creo que es una instancia para que te conozcan y para tú conocer con quién estás compitiendo, porque lo otro que pasa con la exportación es que uno ya no compite en el barrio, o sea, ya pasás a ser global y competís con el mundo entero. Entonces, eso también es importante decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo el país X o qué está haciendo tal otro? Mirá cómo resolvieron un problema que yo tengo del packaging de una empresa igual que yo, mirá cómo resolvió. En fin, hay una cantidad de cosas que uno en la feria las puede verla. Y yendo a tu pregunta de cómo los apoyamos, nosotros tenemos un plan de actividades que para nuestra interna se llama POA, que es Plan Operativo Anual, donde lo que hacemos es definimos una lista de actividades que hacer, tanto sea en el exterior como acá como en Montevideo, para cada uno de esos sectores que les comentaba hace un ratito que los tenemos priorizados. Ahí lo que tratamos de hacer es también, o sea, apoyar a las empresas en lo que tiene que ver con la profesionalización. O sea, hacemos mucha formación para que al momento de ir a esa feria estén preparados. El apoyo a la gestión comercial es, como tú bien decías, el tema de las ferias. Y ahí nosotros tenemos un régimen de una contrapartida, ¿no? Por lo general nosotros siempre cubrimos ciertos gastos o ciertos costos de lo que es la participación, pero las empresas participantes coparticipan en ese costo de del armado y de la participación.
Claro, pero tienen menos costos que si fueran por la suya, digamos, claramente.
Totalmente. No solo eso, sino que además nosotros, nuestras presencias en el exterior se enmarcan bajo el paraguas país. Entonces, de alguna manera es Uruguay el que está presente en ese evento con la marca país y además se generan sinergias entre las propias empresas, ¿no? Porque, de vuelta, volviendo a que acá somos chicos, muchas veces pasa que de repente, saliendo afuera, uno compite con el mundo. Entonces, a veces es más fácil asociarse, decir, bueno, a ver, tenemos este cliente, o se complementan las ventas, en fin. Se generan ciertas sinergias que son súper interesantes.
Quería agregar al principio, cuando hiciste la pregunta de cosas que tienen que tener en cuenta y no hemos nombrado, es el desarrollo digital de su uh-huh. página web, sus redes sociales. Tenés que pensar que cuando vas a vender al exterior, no tenés una vidriera, no tenés una empresa donde te van a ver.
Sí. La tarjetita es tu cara web.
Exacto, yo les insisto, es si un turista compró un producto, compré una cartera que me encantó, la vi, lo que voy a hacer es googlearla y buscarla. Si no la encontré, a los 5 segundos cerré y no busqué más. Entonces nosotros insistimos mucho en esas pequeñas empresas de que tienen que comenzar trabajando con Ande en lo que es el desarrollo digital, modo digital, para después acercarse a nosotros. Esas son instancias que sí les pedimos para que, porque no podemos pensar en llevarlos a una feria, si cuando el importador le dan la tarjeta y los buscan, ni siquiera tienen una web que mínimamente sea atractiva. O sea, creemos que esa es una parte importante.
Ahí tenemos una línea interesante de lo que es el tema de e-commerce. Desde el área de exportación estamos trabajando fuerte en lo que son la generación de capacidades de e-commerce. De hecho, ahora tenemos un programa que está corriendo, que se llama Amazon Seller, que son justamente generar capacidades y transmitir los conocimientos para que las empresas se suban a marketplaces internacionales, en este caso, vamos.
Bien, hablábamos de casos como carteras, cueros, cosas exportables, pero que mencionaban también lo audiovisual. Quizás algún ejemplo de producto audiovisual que se haya exportado. Hablábamos en la previa de Soñar Robots, Un Virus de Amor. ¿Pueden contar algunos de esos ejemplos?
Sí, esos son ejemplos que se fueron concretando de producto de la participación en eventos, ¿no? Lo de Soñar Robots fue que nosotros hicimos una misión inversa, que eso es otra de las características de las actividades que hacemos desde Uruguay 21.
Es un documento.
Documental. Eso surge de una misión inversa que para nosotros una misión inversa es traer compradores a Uruguay, y generamos rondas de negocios acá en Montevideo que son súper bien valoradas por cualquiera de los sectores, porque no implica ningún gasto de esto que estábamos hablando de viajar y pasar, que basta trasladarse al lugar que sea. Y bueno, a partir de ahí surgió el hecho de una venta de esa serie, y se vendió en distintas aerolíneas. Hay otros casos también de participar en una feria en Brasil y que la propuesta, que la película sea comprada para Amazon. Sí, hay casos bien interesantes y tangibles.
Y en el caso de la novela Un Virus de Amor también quedó seleccionada por un contacto con una productora.
¿Sabes? Sí, tal cual. Esos son los trabajos que hacemos cuando estamos en el exterior. O sea, muchas veces lo que hacemos además es nosotros prospectamos, o sea, que de alguna manera salimos a buscar clientes para estos sectores, sí. Y después nos damos vuelta y decimos, mira, tenemos este contacto que puede ser interesante para tu sector. Esto también es una línea de acción desde el área de promoción de exportaciones, que es la prospección proactiva.
Bien. Perdón, sobre la historia de un virus de amor. Fue seleccionada en una especie de sinopsis verbal de libros. ¿Cómo es eso? ¿Es en una feria del libro en Madrid, que va la gente, cuenta su libro, y ahí hay gente que podría estar interesada en historias y que, bueno, en este caso terminó comprando?
Esos son pitches, o sea, cuando uno pichea, pichar es como, a ver, es capaz que es una palabra demasiado inglesa, pero pichear es, de alguna manera, contar cuál es tu proyecto. Lo tenés que hacer en un determinado tiempo y tiene que tener ciertas características para despertar la atención de la persona del otro lado, que puede ya ser alguien que compre, también puede ser un fondo de inversión. También hacemos ese tipo de capacitaciones a los emprendedores para que se preparen para pichar ante fondos o compradores.
Bien, hay un mensaje que tenía que ver con esto que vos decías de la inversa, de traer un comprador. Pregunta un oyente, dice: mi hermana es uruguaya y tiene un emprendimiento en el exterior y quiere abrir en Uruguay. ¿Puede asesorarse también en Uruguay 21?
Ella
vive en el exterior, claro. Y tiene un emprendimiento que quiere traerlo,
claro,
para acá.
Quiere hacer importar. No, nosotros Uruguay tiene específicamente es la promoción de exportación.
Bien.
Pero si fuera una inversión.
Pero la Cámara Nacional de Comercio y Servicios los puede asesorar en eso.
Bien, nosotros lo hacemos capaz en estos casos. Que hay una interpretación más de ese mensaje, no sé si es la correcta, que está interesada en invertir en Uruguay para abrir parte de su emprendimiento. Ahí sí.
Eso es otra cosa. Les pedimos que se acerquen a nosotros y les podemos vender el asesoramiento. Si quiere abrir en Uruguay. Nosotros los podemos asesorar.
Uruguay 21, dentro de los departamentos que tiene justamente un área de atracción de inversiones. Ellos lo van a asesorar en lo que tiene que ver todo con el landing de una inversión extranjera acá en nuestro país.
Podría ser, si es esa la interpretación.
Bien,
entonces a Pablo Pereira, gerente del Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay 21, y a Claudia Peicino, jefa de proyectos del Instituto Uruguay 21, muchísimas gracias por este rato que no toca nada.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pasaron dos integrantes de Uruguay 21, siguiendo con nuestra línea de hablar con agencias del Estado dedicadas al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, no solo en ninguno de los tres casos que hablamos, pero principalmente sí.
Y sí, porque son más del 90% de las empresas.
Son la mayoría. Y
aunque no son las que concretan, como nos dijo Carmen Sánchez, la mayor parte de las ventas. Claro.
No, claro, el volumen está concentrado en las grandes empresas, pero bueno, la mayor cantidad de empresas sí, efectivamente, son pequeñas y medianas. medianas empresas, y muchas veces, con toda lógica, son también las que requieren de más apoyo, muchas veces para lograr cosas, como por ejemplo en este caso el foco era la exportación. Siguen contestando los oyentes a la consigna que les planteamos esta mañana, y hay respuestas como esta, por ejemplo, que la dan, estoy entrando en el perfil, Pau, que nos dice: buen día. En el segundo gobierno de Sanguinetti es cuando hubo menos crecimiento, y en el segundo de Tabaré el mayor. Ahí tiró la respuesta a la primera parte que le estamos pidiendo. Y después cuenta: la emoción de ganar mi primer sueldo fue indescriptible, mezcla de orgullo, suficiencia, placer por la platita. 15 años. Salí derecho al shopping a comprarme ropita. Tengo 49 y aún hago lo mismo. Nos dice Pago que lamentablemente no está corriendo por el termo. No voy a repetir su respuesta para no avivar demasiada gente, pero no fue completamente correcta.
No fue completamente correcta, pero
dijo algo que está diciendo mucha gente y que no es completamente correcto. Yo hasta ahora he visto varias, no he podido ver todas, pero la verdad que han llegado muchísimas, nadie está tratando de monitorear.
Sí, parcialmente correctas. Tengo algunas incompletas.
¿Alguien acertó?
Porque mencionan un gobierno, pero no mencionan si fue mayor crecimiento o menor crecimiento, así que...
Y recordar que Valle está excluido,
claro.
Que es Valle, ya sabemos, con Valle hubo caída del salario real, es el único gobierno de la postdictadura en el que hubo caída del salario real, en el resto, en todos hubo crecimiento, en algunos más, en otros menos. Estamos preguntando en qué gobierno hubo más crecimiento del salario real y en qué gobierno, incluyendo el actual, con el hándicap de que está regalando 11 meses, hubo menos crecimiento. Con la respuesta correcta y una linda historia de su vida vinculada al tema salarial, estamos entregando por lo menos un par de termos en el día de hoy. Mientras tanto, viene Darwin.
Vías de comunicación: @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Minutos pasan de las 9 de la mañana, la temperatura está rondando ahí los 14, 15 grados en Montevideo, el área metropolitana, la humedad en descenso, ahora en 75%. Le damos los buenos días a Darwin. ¿Cómo le va?
¡Ya se fueron los mosquitos! Porque habían vuelto los mosquitos, señor.
Sí, la calor,
olvidamos de dar esa noticia, habían vuelto los mosquitos. Eclosionó el hueverío cuando vinieron ese calor húmedo inmundo que tuvimos el martes, ¿verdad? Y parte del miércoles.
Eclosión de otoño, sí.
Exacto,
señor.
Y la famosa eclosión de otoño, te eclosionan los huevos en otoño. Sí. Hay días que te eclosionan los huevos. Sí. Y ese,
días de otoño que son para eclosionarse.
Es un día hoy me eclosionan los huevos. Y bueno, y entonces eclosionaron todos los huevos de mosquitos y estaba lleno de mosquitos, señor. El mate estaba lleno de mosquitos. ¿Se fueron los mosquitos? ¿Se fueron los mosquitos?
Yo hace un rato que no veo ninguno, Darwin.
Bien, perfecto, muy bien. Uf, qué tranquilidad, señor, qué tranquilidad.
Ya deberían irse por un buen rato.
No se puede vivir en paz con los mosquitos. Siempre lo decimos acá, es atentan contra la convivencia, ¿verdad? Tanto hablamos de los algoritmos, tanto hablamos de... las redes morales, tanto hablamos de algunos agentes que atentan contra la convivencia. Bueno, no nos olvidemos del mosquito, sino que hace de todo, de toda experiencia una experiencia peor.
Sin duda.
¿Ah? Solo ha venido a empeorar la experiencia, como las autoridades de básquetbol uruguayo.
Bueno,
han venido a empeorar la experiencia.
Es que es duro con los mosquitos.
A ese nivel, no. Ojo, no tiene la parte buena, la parte disfrutable, los mosquitos, ¿verdad? No tienen cantina, los mosquitos no tienen cantina, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ¿qué andan esos dos locos que concitan la atención básicamente de todo el país, ¿verdad? Estamos hablando, por supuesto, de Chepe y el Dante, ¿no? ¿Qué andan esos dos locos? ¿Qué andan planificando? ¿Qué andan pergeniando esos dos locos? Esos dos emprendedores del entretenimiento público, señor.
De la formación ciudadana.
Entretenimiento juvenil y formación ciudadana, señor. Lo último que me enteré... Sí. Yo le leo todos los títulos.
Sí.
Procesaron a 12 adolescentes de la fiesta cívica de los arroyos del nuevo centro shopping. Y antes había otra noticia que era muy buena, que era mejor todavía. Lo procesaron sin prisión,
pero,
¿eh?
Procesaron, bueno. Sí,
no lo procesaron, ¿no?
No sé cómo
los se anotaron. Colga.
En la justicia juvenil, ¿cómo
quedaron juegas? Anotados, señor, no importa. Para que la gente diga... para que la gente sepa cómo sigue esta parte de la educación, digamos, la parte didáctica, ¿verdad? Uh-huh. El entretenimiento juvenil no paga, uh-huh, amigos. Eso es una cosa que tiene que saber nuestros muchachos, nuestros jóvenes, ¿verdad? El entretenimiento, uh-huh, juvenil no paga. Eso, uh-huh, es en general, porque si uno termina siendo una superestrella, por ejemplo, de entretenimiento juvenil, al principio no le pagan tampoco. O sea, al principio el productor lo caga y todo eso, ¿verdad? Como corresponde para que haga sus primeras salvas en el empleo, el joven, y vaya aprendiendo. Función didáctica, seguimos con la función didáctica, ¿verdad?
Sí, claro, esto es
pero recordemos que estos dos eran lo que habían organizado el evento del domingo en el nuevo centro, que terminó siendo una fiesta de social y cívica, ¿verdad? Educativa, donde ese chorro triste, que yo para mí alcanzaba igual para dispersarlos, del guanaco, ese
el primer
triste.
El chorro triste, antes de que largara
el
guanaco.
El chorro porque genera incertidumbre, genera misterio, se va a quedar en esta tristeza o va a arrancar.
¿Es así esto?
Y cuando arranca, claro, y cuando arranca, ¡wow! El desparrado.
No, la hace perfecto, porque desinfla las expectativas.
Correcto.
Y después, ¡pum!
Correcto, es lo que hay que hacer. Es hay así. Que la vida tendría que reflejarse en el chorro del guanaco de la República. Empieza a ver ese chorro y vos decís, no, perforó el ridículo el chorro de guanaco. Dice, pero ojo, pará, verá que puede funcionar, mirá que no se pueden arribar ahí, porque estos son alérgicos al agua, ¿sí? Y de repente, no, esta vez no va a salir, mirá, no les va a andar, ahí, ¡fuah!
No, porque además es chorro triste, después se apaga.
Y después claro, mirá, no les anduvo, ¿viste? No les anduvo, mirá.
Le compraron cosas usadas que no funcionan.
Te dije que no les anduvo. Es muy lindo porque genera la incertidumbre y hasta cierta incipiente polémica, ¿verdad? Ahí en el chorro, el inicio del chorro, y después, ¡buah! Estalla y salen a la estampida los jóvenes porque, bueno, empieza, les hace recordar la ducha, ¿verdad? Es un reflejo acondicionado, señor. Son perros mugrientos de Pablo, lo que se llama el perro mugriento de Pablo, señor, el perro maloliente de Pablo. Brota el agua y le cae forma de ducha y te sacaste a los jóvenes allí, es espectacular. Bueno, yo siempre los manguereo cuando se quedan en el murito ahí de la... En el murito mío los manguereo. ¿Se acuerdan que había una época que había una...
Tira agua a la gente.
Le tiro a los jóvenes, señor, no a la gente. A la gente no le falta el respeto yo. Al ciudadano no le falta respeto. No, tiene la ciudadanía suspendida, señor.
No actuada, se supone, en algunos aspectos.
Bueno, por eso, no puede manejar, no puede votar, señor. Tiene la ciudadanía suspendida, señor. No puede ir preso. Y yo le tiro agua. Ahí salen a la estampida, es hermoso el efecto generado. Me acordé ahora que había un ruido, ¿se acuerda? Una época, un silbato para jóvenes, señor. Lo que se conoce como el silbato para perro para jóvenes, que ponían, era como una alarma.
Ajá, que solo escuchaban los jóvenes.
Correcto, porque vio que nuestro oído
se va deteriorando.
Va descendiendo en calidad y hay ciertas ondas sonoras que después de los 30 ya no las escuchás.
Hay frecuencias que no nos llegan a nosotros.
Entonces, me acuerdo, fue en Europa eso. Estaban podridos, que los jóvenes se les sentaban en los muritos ahí, no sé qué, y le hacían desmanes hasta las 6 de la mañana. El problema de convivencia clásico, ¿verdad? De cualquier ciudad. Y habían encontrado una alarma para jóvenes, un silbato para jóvenes, y se iba, claro, porque les estallan los tímpanos, ¿verdad? Es hermoso. Y los mayores de 30 no se enteran.
Claro,
no les molesta, toca, claro. El oído medio del mayor de 30 ya no detecta eso. Entonces, silbato para jóvenes, me parece, si lo vendieran personalmente, yo lo llevaría en mi celular. Hay una aplicación, creo.
Ajá.
Que sirve para moscas también.
Ah, mire.
Es un silbato para moscas. Pero se puede aplicar con los jóvenes, porque uno lo va calibrando, ¿entiendes?
Nivel mosca, nivel adolescente.
Exacto, correcto. Hasta acá escuchan solo la mosca y hasta acá escuchan solo los adolescentes, ¿entendés? Si uno lo sigue corriendo, ya lo escuchamos todo. Pero era espectacular, lo vivieron. Un invento que no dejaron prosperar. Bueno, pero me gustó mucho una noticia que el otro día que decía pelea masiva en inmediaciones de un shopping. Aumenta la cantidad de adolescentes detenidos. Como si fueran casos del dengue. Es espectacular. Aumenta.
Llegaron como a 21.
Sí, llegaron como a 21, exactamente, y se contagian los detenidos. Es espectacular, señor. Cada vez que ahora mirá la celda hay más. Oh, mirá, tenemos 27 detenidos. Increíble, señor. Abre la puerta del calabozo y hay más jóvenes detenidos. Aumenta la cantidad de adolescentes detenidos por la mega pelea no acontecida en los alrededores de Nuevo Centro. Eso es lo otro que me gusta, que no aconteció.
Y no llegó a concretarse como estaba planeado en principio, ¿no?
Nosotros acá somos muy, muy hinchas de los no acontecimientos, ¿verdad?
Sí, porque sí, parece... sí, los destacamos permanentemente.
Exacto, porque a veces se los venden como noticias, y la noticia es que no aconteció. Esa es la verdad de ella, señor. No aconteció, a nosotros nos gusta hacer repasos de no acontecimientos, y este es uno de los más multitudinarios, señor, que ha habido.
Sí, como no noticias, muy multitudinaria.
¡Muy! Muy convocada, una convocatoria privilegiada, envidiable. Metieron cerca de 500 personas en las inmediaciones del Nuevo Centro el domingo pasado. No es para despreciar, ¿eh? No, no. La convocatoria está incipiente, dudo. Hay algo ahí. Lleva más gente que Agosta y Lara. Mucho más gente. ¿Qué? Dale.
Sí, no junta Costa y Lara.
Dale a Costa y Lara esa posibilidad, aunque se peleen arriba del escenario, no importa, o sea. No van a meter 500 personas.
No.
Agosta y Lara es un dúo no tan exitoso. No. La escena vernácula. No. Pero le digo, había más gente el domingo en la velada del Chepe y el Dante que en Wander Defensor. Tres veces más gente. Sí. Metieron más espectadores que el Teatro Circular. Todo el año. Sumado. Contando los dos años de la pandemia también, de se lo suma y no llega, se da esa 500 personas. Yo hice una expresión, ¿eh?
No, para los números de Uruguay
está
es
bien.
Una convocatoria importante.
Y para el que dijo que no pasó nada, ¿entiendes? También. Para un no acontecimiento. Uh-huh. Y bueno, y dicen que esa es la otra noticia que hay. Banda y el Chepe. Banda del Chepe, ¿sí? Y no sé si la del Date concurrirá o no. Uh-huh. Ya fijó lugar y fecha para una nueva pelea masiva. Inteligencia prepara operativo. Es espectacular. Es espectacular.
Está bien.
Sí, es inevitable que diga inteligencia prepara su operativo. Pero no deja de ser ridículo. No. Eso es lo lindo, señor. Es inevitable y ridículo. Y cuando el ridículo es inevitable, solo hay que sentarse y esperar para disfrutar, ¿verdad? Se viene la segunda fecha de su tour de despedida. Yo sí hice el tour de despedida este, como los no ellos.
Sepan quienes estén evaluando concurrir que de los 21 adolescentes detenidos, 12 fueron condenados y están, no están presos, pero están con libertad asistida. Sí, o sea, están dentro del sistema de penas.
Les explota la tobillera. Si se acercan a un liceo, les explota la tobillera. Sí, no pueden acercarse a menos de 200 metros de ningún centro educativo. O sea. Uh-huh. Ahí los vamos a poner en el lugar. Ahí sí los vamos a rehabilitar, como corresponde. Ahí estará entonces la republicana, señor, donde no, sea no, la que es la nueva fecha. Dicen que es el Tres Cruces.
Oh, mira.
La próxima fecha del tour de despedida del Chepe. ¿En serio? ¿De verdad que tienen? Lo estoy diciendo 100% de la realidad. Bueno, no le llamaría realidad a esto, pero de las noticias.
Tres cruces,
ahí anunciaron.
Va a haber mucha toma desde los edificios, va a haber ahí.
Sí, mucha toma aérea, mucha toma panorámica. Sí, vamos a poder apreciar mejor al guanaco, señor. Vamos a poder apreciar mejor al hidrante de la republicana. Y bueno, y ahí estará la republicana, además, señor. Y los podremos ver cómo despliegan su táctica desde una visión panorámica, ¿verdad? Como vimos pelear a William Wallace en la película. Sí. Y esta semana, la verdad, la republicana, hay que decirlo, baila al ritmo del Chepe y el Dante. Sí. El lunes estuvieron en el Bausá toda la mañana, ¿usted sabía eso? No el Chepe y el Dante, la republicana.
Ah, porque se dijo que iban para ahí.
Exacto.
Les están yendo, sí.
Exacto. Y el jefe de la republicana, lo primero que hace antes de ganar el plan del día, el jefe de la republicana, lo primero que hace es revisar las redes del Dante y el Chepe. Es espectacular, es una maravilla. No me parece un hallazgo, señor, el no, pasame antes que nada,
El Chepe y el Dante.
Chepe y Dante, después, bueno, seguridad en los suburbios de no sé dónde, mateada, yo no sé cuál es el
orden. Las actividades que sean.
Sí, exactamente, campeonato frontón en el cuartel, no sé, ese tipo de cosas, ¿tá? Pero finalmente No finalmente, inicialmente arranca por el chupi grande, ¿sí? Es muy lindo que la tengan bailando ahí a su ritmo. Y uno sigue sin saber cuál es cuál, ¿verdad? Uno no se puede hacer hincha de uno o de otro. Eso es lo que más me aleja de este nuevo evento, ¿verdad? Es eso.
Lo mismo, como dijo usted, que le pasa con las películas de la mafia japonesa.
Exactamente. Y bueno, y hay gente que le pasa eso con la Barba Carrero.
Necesita hacerse hincha de uno u otro.
¿Cómo no? No conoce nada de dúos musicales.
Sí, verdad.
Si cree que no tiene que hacerse de hincha uno de otro, señor. Son caminos conjuntos y antagónicos. Lo que sube uno lo baja el otro, señor. O sea, yo iba a chiflar a Garfunkel. A los recitales.
Muy deseado.
Bajate, Garfunkel, y lo conseguimos. Finalmente.
Quedó Simon Sol.
Quedó Simon Sol, exactamente. Garfunkel quedó tocando la flauta de algún lado. Bueno, dale, andé a tirar niños por el barranco, Garfunkel. Y entonces dice que está, esto es lo mismo, en algún momento. Y el Álvaro Carrero lo mismo, y bueno, Blanca y Jorge lo mismo, una porción de hinchado por Blanca. Y ganó Blanca y lo hinchaba. Pepe Guerra, lo pincho por Pepe Guerra. Por
sí, siempre
lo dijo. Álvaro Carrero, yo soy hincha de Álvaro, yo sé, yo los distingo, yo soy hincha de Álvaro, pero hay gente que no lo distingue, entonces no los consume por eso, no los puede seguir porque no sabe por qué hinchar. Y bueno, y me di cuenta que no solo sé cuál es el Chepe y cuál es el Dante, sino que tampoco sé qué banda pertenece a cuál, que no sé quién es. ¿Entiendes?
Claro, porque...
El desnorte es total, porque cada uno tiene su banda, pero yo no sé cuál le pertenece al Chepe, que igual yo no sé quién es el Chepe de los dos, así que para el caso sería lo mismo. Pero son dos interrogantes, una interrogante arriba de la otra, ¿entiendes?
Sí, yo sigo teniendo la interrogante, pero acá me la han licuado un poco, de si el Chepe existe, porque el que apareció dando la cara, pero eso es un tipo llamado Joel.
¡Joel! ¡Sí, Joel! ¡Lo vi! Mire, escuche esta noticia. Policía busca a Joel. El adulto que dio declaraciones se fue. Está escapando de la policía, Joel. Porque la gente pregunta, ¿y dónde está Joel? Escapando de la policía, señor.
Para todos los que nos preguntan dónde está Joel.
Escapando de la policía. El adulto que dio declaraciones vinculadas a la pelea de adolescente. Se lo he recuperado en el video. Yo lo vi, le di clic, lo vi en el video. Se lo he recuperado, está más rellenito. Está mucho más rellenito, joder, señor. Qué pintado.
Un discurso más limitado también, ¿eh?
Sí, está con una laboralidad. Pero se deshizo de los... ahí cuando se va para la... se deshizo de esa, de la estirada de la A, señor, que es muy importante. La temperatura ahí, que esa se puede atacar. Y bueno, está sacando las muletillas. Arrancó en muleta, digamos. Está empezando a caminar de vuelta, hablando. ¿Me entiendes? Es una rehabilitación. Y bueno, ¿qué le puedo decir, mijo? Bueno, ¡ay, feliz día! A eso le digo.
Feliz día.
No se lo digo a nadie. No se lo digo a nadie. No se lo deseo a nadie.
¿Qué cosa?
El feliz día.
Trabajador.
No se lo deseo a nadie.
¿Por qué?
Porque no, me parece que hay que mantener la humildad, señor.
Sí.
Y además porque no sé, uno nunca sabe, después es como que uno está obligando al otro a que le diga igualmente, ¿entiendes?
Sí,
también cuando me lo dicen espontáneamente, también yo para no provocar eso, para no provocar igualmente y no tener que aclarar, no, yo no soy, no, discúlpeme.
Pero usted trabaja.
No, estoy en trabajar y por eso cruzo los dedos otra vez, cada vez que puedo, le pido, le ruego a Diosito que no vaya, que no tengan razón los indios, que los indios no tengan razón. Que no haya otra vida. Es lo único que le pido a Diosito.
Va en corto a la reencarnación fuerte.
No, terrible. Claro, sí, mi próxima reencarnación hay que apostarle en contra. No, si hay reencarnación yo estoy cagado, pero absolutamente jodido.
Está carmado, Dar.
Sí, estoy todo carmado, pero me encarmó. Un unicornio un unicornio con diarrea, señor, un unicornio con colon irritable. Ese es el tipo de karma que le cayó a la cabeza. Olvídese.
Pero descansó ayer,
que no haya replay, Rosito, por Diosito, por favor, que no haya otra vida. No, yo descansar descanso, sí, y no, como siempre, ¿no? Uno tiene una familia.
Ese descanso liviano,
trata de huir todo, no sé cuánto, pero no le digo feliz día a nadie para no poner un compromiso de decirme a mí y ya después entrar en esa, ¿cómo decirle? Impostación.
Ajá.
Porque cuando me lo dicen,
sí,
cuando le dice feliz día, el 1 de mayo, sí. Yo tampoco contradigo al que me felicita. Por el día que no me identifica, ¿verdad? Porque no tengo ninguna característica de trabajador. Tengo muchas más de desempleado en mi forma de afrontar la vida, ¿entiendes? De desempleado crónico, de jubilado de AFE. Esa es mi estirpe.
Esa es su cotidianidad.
Esa es mi cotidianidad y esa es mi personalidad y mi carisma, ¿verdad? Tengo un carisma de desempleado. A cualquiera que me vea de afuera dice desempleado. Jubilado de AFE. Ese tipo, ¿entiendes? Entonces, uno, y tengo una vida así, entonces uno no, la verdad que no se siente, no se autopercibe, no me autopercibo. Y bueno, y entonces, no le digo feliz día a nadie para que no me diga feliz día a mí también, porque eso es como la respuesta habitual y es como que uno lo estuviera empujando al otro para que le diga feliz día a uno, no sé cuándo, yo lo quiero, pero cuando me lo dicen, no le digo que no tampoco.
No.
¿Entiendes?
¿Qué necesidad?
No me gusta contradecir a mi interlocutor. No, de ninguna manera, mucho menos si es un trabajador en el 1 de mayo. O sea, no, si no, yo no soy. Y le doy un disgusto innecesariamente. No.
Ahí
si
tiene...
usted quiere que yo sea un trabajador, ¿en un feliz día?
Trabajador.
Eso será, compañero. Eso seré. Eso ahora ya mismo estoy comportándome como un trabajador. ¿De qué empiezo a tirar? Está brava la cosa, ¿eh? Ese tipo de afirmaciones que acercan, ¿verdad? Que uno siente que está actuando como un trabajador. Está brava, ¿eh? Está brava. Estamos apretados, ¿eh? No sé qué, no sé esto. ¿Cómo viene, eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta?
Aumento del salario real.
Le gusta quedársela, le gusta, cómo la esconden, la esconden, la lloran. Ese tipo de actitud, ¿verdad? Pero yo me imbuyo, ahí me imbuyo. Una vez que estoy en ese camino, pero si usted quiere que sea un trabajador, yo en un feliz día, yo voy a ser trabajador en feliz día, compañero. Y ahí, ya le digo, me pongo en el lugar del otro. Del otro que es lo más alejado que pueda haber de mí, que es un trabajador. Sabiendo siempre que voy a poder volver al mío, ¿no? A mí me gusta ponerme el lugar del otro. Sí, sé que puedo volver a mi lugar. A mí me firman. Antes de ponerme el lugar del otro, me firman que puedo volver a mi lugar. Porque el otro no se va a quedar con el mío.
Claro.
¿No?
2 minutos y vuelvo.
Claro, dos. Yo me pongo en tu lugar. Vos no te vas a quedar en el mío, ¿no? Después cuando yo te diga de salir, de volver, volvés. Está. Vamos a cambiar roles, pero cambiamos de vuelta. ¿Está? No, sí.
Bueno, o sea, algo bueno de eso es que si uno, para ponerse en el lugar del otro, no necesita que el otro se ponga en el lugar de uno.
Bueno, pero por algún lado tiene que salir.
Si no,
no entramos los dos en su lugar. No entramos los dos en su lugar. No. Yo te voy a pedir que salga, porque si no, es una promiscuidad, señor. No me voy a poner en tu lugar cuando vos todavía estás ahí. Salí un ratito, salí a airearte, ¿está? De tu lugar. Aprovechá, además. A ver, si alguien se va a poner en mi lugar, yo voy a aprovechar para descansar de mi lugar, señor, y de todo esto que... De toda esta cosa difícil que es levantarse todos los días y ser uno, ¿verdad? No,
sí.
Claro,
tampoco se soluciona cambiando la formulación a estar en los zapatos de, sobre todo la gente de pie grande, que
no,
debe quedar incómoda la mayoría de los zapatos de los demás.
Pensando también en los rengos, ¿no? Me parece que es una falta de respeto. Nunca pensamos en los rengos, pero
pensamos poco en los rengos.
Exacto, pensamos muy poco. Entonces, bueno, vamos a respetar. Nadie se pone en mis zapatos.
¿Qué querés?
Bueno, nada, por eso, vos tampoco. Y entonces, me parece que en ese lugar lo importante es volver. Pero cuando estoy ahí, ese minuto y medio, antes de volver a mi lugar, digamos, antes de ponerme en el lugar mío, ese minuto y medio que me pongo en el lugar del otro, doy todo por ese papel, señor. Doy todo por ese rol, también. Por ese rol en el diálogo cotidiano, exactamente, y le digo, y todo lo que, la conversación que haya que tener, la tengo.
Sí, vio, igual que ahí hay...
Si lo fuera con... Sí, dígame.
No, que hay un riesgo de reacción negativa al feliz día. En el primer
¡No! Mes. ¡Ya está en ese lugar del feminismo!
No, claro, bueno, no.
No diga que el trabajador se volvió feminista, señor, no. Que no se le puede decir feliz día.
Hay una vertiente, muy si se quiere, muy vinculada al anarquismo, que no lo ve como un día de celebración, lo ve como un día de lucha y de recuerdo
de
una masacre. Y no es feliz día, no, es verdad, son en pocos casos.
¿Qué?
Pero puede aparecer,
¿eh? ¿Qué chance tiene uno de encontrarse con un anarquista en la panadería? No, pero yo lo mínimo que espero, además que tengan una A, esa con el círculo.
Que sea un anarquista a la vista.
Identifíquese.
No le diga feliz día a los anarquistas el 1 de mayo.
Claro, está bien, está muy bien lo que usted avisa. Está muy bien, es como...
No, feliz día.
No provoquen a los Rottweiler, no le diga feliz día a la anarquista del 1 de mayo, no le diga feliz día a la mujer... El ocho, señor. Feliz día de la mujer se le dice a otro hombre, ¿no? Pero a las mujeres no, ¿está? Porque yo insulto. Pero yo lo sabía, claro, están los anarquistas. Mire, usted era así como quedaba, porque a veces me gusta dejar ese momento de incomodidad. O sea, si lo fuera a contradecir, en lugar de decirle, no, yo no soy trabajador, compañero, le diría, eso.
¿Feliz día o qué?
Feliz no. Hoy es un día para reflexionar sobre la explotación que recibimos los trabajadores. Y me voy.
Ahí va. Y lo dejé más obrero que el obrero.
Me gusta dejar esa nube de incomodidad y silencio detrás de mí. Es como tirarse un pedo en el ascensor. Uno se pierde lo lindo, ¿verdad? Que
es el efecto
general.
A no ser que tenga acceso a la cámara del ascensor.
Correcto, pero... no puede atestiguar el efecto general. Pero no importa para que yo lo imagine. Se la puede imaginar mientras se aleja de la escena.
Se lo imagina sabiendo que está sucediendo.
Exacto, en ese momento. Ah, lo estoy viviendo. Me imagino esto en directo. Se llama imaginar en directo eso, ¿verdad? Porque está sucediendo en ese momento que uno se aleja de la escena, está generándose ese efecto que uno causó, ¿verdad? Pero que ya no puede disfrutar con su presencia. Y a mí me gusta eso. Entonces, yo lo hago más por eso que por hacerme el anarquista, la verdad. Solo por eso, porque me gusta dejar la incomodidad instalada e irme. Me voy. Bueno, así que esta columna se podría llamar así, ¿verdad? O podría ser la descripción de esta columna perfectamente. Dejo la incomodidad instalada y me voy, amigos. Vamos a la parte media.
Sí, señor.
Y sí, señor. De vuelta, vamos a hablar de un poco más, de algunas cosas de ayer, del primero de mayo.
Ok, sí, un discurso de más de una hora de Marcelo Gala.
Sí, no vamos a trabajar en eso. Imagínense que no voy a trabajar en eso. No voy a trabajar el Día del Trabajador sobre el Día del Trabajador.
hace trabajar a los trabajadores de la prensa.
Señor, eso es falta de respeto a los trabajadores. Yo para mí sería una falta de respeto de mi parte de los trabajadores, trabajar el Día del Trabajador sobre el Día del Trabajador haciendo
el trabajo
que debería hacer yo en el Día del Trabajador, siendo que no soy trabajador. Así que, pero solo le voy a decir que el título ¿sí? del discurso de Adala, ¿sí? Inmenso e histórico. Espectacular.
Luces largas.
Y el camino que dejó, hago... miro el cielo, beso y hago wifi con el cielo, con esto, Héctor Perry. Inmenso e histórico, o sea, el trabajador del humor, ¿verdad? Inmenso e histórico, ¿sabes lo que es esto? Inmenso e histórico es esto, del plebiscito. Le dije que lo tenía. Sí,
arrancó y cerró hablando del tema del plebiscito, obviamente.
Tiene la urna amorcillada, amigos, es espectacular.
Estaba el León Viejo entre el público.
Estaba el León Viejo sufriendo, padeciendo cada uno de los segundos de gloria que tuvo Marcelo Adala, señor, que fueron, los vamos a contar, en la parte del medio los vamos a contar, vamos a hacer la cuenta, son 60 segundos por 70 más o menos, una cosa así, ¿verdad?
De lo que duró el discurso más o menos.
Sí, una cosa así, 600...
70 minutos.
3.600.
Hacemos las cuentas, la compartimos después de la
4.200 segundos de gloria, señor. Marcelo, póngale que no todos fueron de gloria.
No, pero hay algún momento que no.
1.600 segundos de gloria que tuvo que tragarse su rival, ¿verdad?
Ya venimos, Darwin, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Bueno, Darwin, continuamos. Si es que está ahí, ¿no?
Sí, bueno, amigos. Vamos directo a esto enorme e histórico, inmenso e histórico, señor, ¿verdad? Que se vio ayer que Adala supo mostrar eso inmenso e histórico. Sí,
las 50 cajas negras.
Exactamente, inmenso, histórico y negro, tendría que haber dicho, señor. Inmenso, histórico y negro. Me hubiera encantado que lo cerrara así, ¿verdad? Con una cosa colorida. Y bueno, y dice, después dijo, propuso reducir la jornada laboral como Gourméndez, están atrás de la candidatura de Gourméndez.
No era Tabervieira.
Ah, era Tabaré Viera, señor, era Tabaré Viera, tiene razón, que viene del turismo y se cree que está, que todo se soluciona por ahí, dale más horas a la
claro,
gente.
Claro, eso es más turismo.
Más turismo, exactamente, quedó condicionado, ¿verdad? Tiene ese sesgo y eso, pero está bien, es como dice Tabaré Viera. Que bueno, dijo que tiene un efecto neutro, dijo Adala.
Sí,
en
sí,
cuanto
correcto.
Al empleo, no genera ni destruye puestos de trabajo.
Correcto, algo parecido nos dijo Seba Fleitas el día anterior respecto a la evidencia internacional disponible. No, no son efectos significativos en el mercado de trabajo.
Sí, sí, estamos gileando nomás, claro. Ni baja el sueldo ni sube el sueldo, nada.
Exacto, solo impactos de baja significancia.
Está perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos, señor? Si no baja la productividad, no sube la productividad, no baja el sueldo, no cambia los puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo?
Nada. Bueno, Abdal argumentó por el lado de la calidad de vida de los trabajadores.
No genera ningún efecto, señor. No genera ningún efecto. Cero efecto, señor, de la reducción de la jornada ahora. No se pierde productividad, no se pierde salario, no se pierde empleo. Solo se gana en vida, señor. Es increíble. ¿Por qué lo estamos haciendo? No sabemos. ¿Por qué estamos haciendo una jornada laboral tan larga? No sabemos, señor. Es impresionante. Discúlpeme, pero sí. Sospecho un poco de estos números.
Ajá. ¿De qué números?
Y de que sea inocua la medida de reducimos la jornada laboral y no cambia nada, ¿sí? No cambia ni impuesto de trabajo, ni salario, ni productividad. No cambia nada.
Y no, la verdad que no. Sobre todo lo de productividad llama la atención, porque en realidad la productividad por hora debería aumentar. Pues si no, en realidad debería estar cayendo.
Bueno, por eso, si no baja, cae la prioridad, exactamente, señor. No cae el salario, no cae los puestos de trabajo.
Él habló básicamente de puestos de trabajo. En eso dijo que era neutro el efecto. Creo que no incluyó más dimensiones en su análisis. Pero excepto dice, después lo otro que dijo de la calidad de vida de los trabajadores.
Dijo, como con el objetivo de siempre de mejorar la vida, si somos eficientes y mejora la productividad, respetuosamente, planeamos todo el sistema político, sí. 40 horas semanales.
Cada vez tirando para adelante, digamos, para hacer el monitoreo de cómo evoluciona la productividad con el cambio, compartiendo información.
Viera. Están respaldando la candidatura de Viera y esto, con esta tesis bastante extraña, que es inocuo la cantidad de horas que trabajemos. Vamos a trabajar menos y bueno, está.
No, todo va a andar más o menos igual.
Todo queda igual. ¿Sabe? Por prejuicio, nomás. Estamos regalando 8 horas a la semana por prejuicio, o sea. Es increíble. Es como el cuento de la colita de cuadril. La asadera.
Ajá. ¿Cómo es eso?
¿No lo sabe eso?
No. Que se reduce.
Que le corta las puntas.
Ajá.
No, que le corta las puntas. Una familia que le corta las puntas y dice, pará, le tenés que cortar las puntas, sí, y después le metes al horno. Y las puntas, bueno, después, no sé, las tirás, se las das al perro, no sé, no importa. Y entonces, en un momento, llega uno de la familia, ahí, todos explican esa tradición y dicen, ¿por qué le corta las puntas? Ah, porque mi madre le corta las puntas y mi abuelo le corta las puntas. Y un día le van a preguntar al abuelo y dice, no, porque yo tenía una asadera chica, no entraba, cosas, ¿sí? Y esto es lo mismo, claro, el abuelo tenía una asadera chica y trabajábamos 48 horas y hay unas puntas que le estamos cortando las colitas innecesariamente, ¿verdad? Así que, no sé, habrá que estudiar, ¿verdad?
La colita recortada.
Se lo dejo a los estudiosos, señor. Y después a Delgado le pareció, sí. No es bueno igual cuando empieza a dar números a Dala, ¿eh? Se entrevera, se cae la... menos número y más sentimiento, ¿tá? Eso es lo que tiene que hacer. Más corto, menos número.
¿Tuvo algún momento que se entrevera un poco? Sí, ¿tuvo alguna dificultad con los números? Dio muchos números, muchos números.
Claro, el 1% tiene no sé cuánto de la cantidad de...
Miles de millones, la danza de los miles de millones es en la tumba de los cracks.
Es muy difícil, eso para cualquiera, ¿tá? Y no... No despierta emoción, va perdiendo la emoción. No, tiene más sentimiento, más corazón, más emoción y mucho menos número, ¿está? Uh-huh. Esa es mi recomendación. Y Delgado le pareció, criticó el discurso, le pareció un discurso muy ideológico del PCNT en el Día de los Trabajadores.
Me sigue sorprendiendo el uso del concepto ideológico.
Sí, es impresionante, le parece muy ideológico, esperaba algo más espiritual, más holístico. Más ecléctico, más ecolástico.
Seguiría siendo ideológico, ¿verdad?
Más ayurvédico. Algo mucho más por ahí, ¿entiendes? Claro. Mucho más con mensajes menos cargados.
Digamos. Claro, orgánico. Quisiera hablar a su organismo. Ruidos del cuerpo, por ejemplo.
Exactamente. Y, por ejemplo, es un lindo, Leina Cosía, hace feliz un trabajador. ¿Eh? Hace feliz un trabajador, la consigna, y cada uno hace feliz un trabajador, ¿entiendes? No sé, le compra una bolsa de bizcocho, una tarta frita.
Hay tantas formas de ser feliz un trabajador.
bueno, ya está, vio, vio que ya se hizo solo. El próximo, ya lo hicimos, así fue el trabajador, y eso, poco ideológico, menos ideología. Menos ideología, un discurso del 1 de mayo, ¿no? En año electoral.
Y lo sorprendió, ¿qué expectativas tendría?
Ah, ¿no? Claro, a 4 días de entregar la firma de un plebiscito, o sea que 400.000 firmas juntaron.
Más de 400.
Más de 400. Una bomba nuclear constitucional. ¿Qué fue? ¿Fue a mostrar sus ojivas? ¿Qué va a hacer? Salió con las ojivas y dijo: inmensa histórica, mi ojiva. Mirá lo que es esto. ¿Y qué? ¿A qué fue delgado? Es como sentarte a ver una de Jackie Chan y que te parezca muy violenta. Che, demasiada pelea esta de Jackie Chan. ¿Eh? ¿Qué viniste a hacer, delgado?
Muy teológico el Ayatolá Abdala.
Ya, no sé. Muy teológico. Oh, mucho, mucho de Dios, este cura, esta misa. Pero, amigo. Es muy física esta película de Jackie Chan. Pero va a ir un concierto de Arjona y le parece muy meloso, muy meloso.
Le gusta Arjona, Delgado.
Sí, le gusta, por eso, pero sí, sale del concierto de Arjona y
dice, demasiado meloso.
Muy meloso, ¿no? ¿No te parece un poco empalagoso, Arjona? Pero qué mierda que viniste acá, entonces. Una cosa de loco, ¿sí? Que no entendemos los géneros. Uh-huh. Va a ser muy ideológico el discurso del Pichelente, ¿sí? ¿Qué esperaba? Bueno, tal, nunca, hágame acordar de nunca ir con delegado a ningún lado, porque no entiende a dónde va a ver las cosas, ¿sí? No entiende el producto que va a consumir, no lo entiende. Y Orsi,
sí,
pasó una cosa muy linda, sí, porque le preguntaron por el plebiscito, sí, ahí unos maleducados también, ¿no? Los periodistas, ¿no? Después del plebiscito, la bomba nuclear de Adala, esa, las ojivas con las que entró el Pichelete, las ojivas del Estado contra el Estado con el Pichelete.
Las ojivas no hay que mirarla a los ojos.
No le mire las ojivas a los demás, son las ojivas a los demás. Y le preguntaron eso ahí, señor, del pleno
tenía
coso,
que preguntar, ¿no?
Del pleno coso. ¿Y qué hizo el Pichelete? Bien, el Pichelete, señor. Le puso una murga a cantar atrás. ¿Lo escuchó?
Sí,
es espectacular.
Es que les pasa a todos los precandidatos que van al acto del Pichelete, que se ve que van para la oratoria central y se van enseguida. Y no se alejan del escenario para su rueda de prensa y salen siempre contaminadísimos por el ruido que hay alrededor.
No, pero acá se la pusieron para que no se escuchara.
¿Te dice?
No, sí, póngala.
Yo tengo claro...
De la puta. Yo tengo claro... Voy a vuelta para la raca, porque es espectacular cómo le pone su hecho.
¿Cómo entra?
Vaya a escuchar solo la hamburga. Escuchá.
Yo tengo claro el por qué no acompañé la juntada de firma y por qué no acompaño el plebiscito. Si se toman otras resoluciones, yo voy a... Así como hay compañeros del Frente Amplio que piensa que también el movimiento sindical
un poco todo toma la mano de la viva leche, de mi botón que la viva leche.
La libertad de acción fue lo que el frente
la burga, la burga, la burga, la burga,
el movimiento sindical tiene
la burga, la burga global.
No, imposible. Son declaraciones básicamente para los medios escritos, porque para televisión y radio... Que
no, y que después él la tiene, imposible. Son malos escritos porque él después la tiene que leer para saber lo que dijo, porque no hay manera de escuchar.
Uno no se escucha uno mismo, claro.
No, escuche, a ver.
Seguimos.
Me gusta cómo arranca, me gusta cómo arranca.
Yo tengo claro... ¿Por qué no acompaño el plebiscito? Si se toman otras resoluciones, si el frente toma otra resolución, yo voy a... alinearme, pero... así como hay compañeros...
¡La burga!
Después, fuera de su espacio, Darwin, vamos a escuchar a Delgado, no con una murga, pero sí con un presentador de acto, hablando de un volumen muy alto atrás.
Sí, de la murga. Ya anuncia que le van a romper el cerebro a la persona que está ahí. Yo tengo claro, de la murga.
No, estas son las ruedas, son todos los años, son las ruedas de prensa más absurdas del año, siempre.
Me encanta.
Se dicen disparates.
Sí, no podés ni escucharte. Después ya, si en el quicho de Varela, más tranquilo, sí. Y si la pulga de... del Partido Comunista atrás.
Sí.
Yo tengo claro.
Es tenebroso, es espectacular. Hoy me van a enredar todos los cables. Ahí viene. Y dice que después del Quincho Varela, no, no dice, yo lo escuché. Más tranquilo, dice la burga, ahí del Partido Comunista atrás y todo eso, explicó claramente. Es una nebulosa forma de plantear la diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene con el plebiscito. Uh-huh. Y dejó claro, bueno, el miedo que tiene Orsi a desilusionar o importunar al votante frentepista. Eso es lo que dejó claro.
Es el momento que
trata de dejar
crítico.
Claro en cada locución. No me convence, dijo. A otros sí. Muy bien, random.
Dice algo genérico.
El manual random. Estamos en el peor momento del dengue, pero... no quiere decir que no venga momentos peores. Muy bien, muy bien. Manual random, no me convence el camino. A otro sí.
Descriptivo random.
Esto no es un par de agua. Bueno, si esto no es un par de agua.
Es una cosa tan binaria.
Claro, si esto no es un par de agua, me parece que hemos llegado al momento de la humanidad en la que nunca vamos a encontrar un par de agua. Si no vemos un par de agua en esto, sino que es elección de un camino para un mismo fin. Sí, sí, que es la felicidad de todos los uruguayos. Que es mejorar la seguridad social y derogar o eliminar lo peor de la reforma última. No tiene nada que ver con eso, te visito. O sea, sí, es una
bueno,
parte, pero
la parte
es
de la parte que pasa por arriba, sí.
Es lateral, o sea, sí, claro, el problema es todo lo que plantea. No, derogar los aspectos.
No, pero después va a derogar cosas de la reforma del 96.
Sí, de todas, de todas. Sí, o sea, se iba a quedar en la Constitución.
A nivel constitucional, cosas.
Claro, que pasó para la Constitución, que... todo, por eso, que es como imprimir el ADN, digamos, uh-huh. ¿no? En términos legislativos. Muy bien, uh-huh. perfecto, pero dice que es un camino. Uh-huh. Sí, hay un camino que es sacar lo peor de la reforma y hay otro camino, por ley, y hay otro camino que es agarrar un lanzallamas y prender fuego todos los cromosomas, ¿verdad?
toquetearle la punta a la pirámide de Kelsen.
Exactamente, prendete a la pirámide de los egipcios, que las hicieron mal, la de los extraterrestres, la que no le hicieron a Egipto, ¿verdad? Que les quedó mal, les quedó al revés, y bueno, no nos siguen con pirámide de Ponzi, bueno, y es tocarle todo, prendele fuego, tocarle fuego las cuentas al Estado, ¿verdad? Dejando un país insustentable, una vez que nos hayamos patinado los billetes que le agarramos a la SAFAP, que la mayoría son del Banco República, ¿no? Así que capaz
República que, FAP es la que tiene la
quien le dice sí. que no llevemos a la quiebra al Banco República en ese camino, dice que la pulga.
No, es que el grueso de esos fondos, todos esos millones, decenas de miles de millones de dólares de las que se habla, no son de las AFAPs. Las AFAPs los están administrando. Lo que es de las AFAPs es la comisión que cobran para esa administración. Que son
negocio la República, no sé cómo
va. Bueno, sí, ahí le entra una guita interesante a la República FAP.
Por eso. Sí. Pero igual, no es un parteaguas, Son dos caminos para un mismo fin.
Dice Orsi, sí.
Exactamente. Que es el triunfo, bueno, de los buenos. Pero
sobre los malos, de lo que estamos hablando
sobre los malos, lógico. Y por suerte, como siempre decimos, por suerte, lo bueno somos nosotros. Esto es una gran batalla entre la gente buena y la gente mala, y por ser gracias a Dios, lo bueno somos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer algunos comedias de noticias del minuto, ¿verdad?
Qué lindo.
Vamos a hacer porque.
Usted sabe que a mí me gusta.
Sí, ya lo sé, tengo muchas acumuladas.
Sí, no, claro, no.
Estaba
guarde.
Convencido de que salíamos el miércoles de aire. estoy tan alejado del sentimiento del trabajador que estaba convencido, ¿verdad? Le tuve que preguntar a Ricardo el martes a las 8 de la noche si salíamos al aire el otro día, señor. Y bueno, y le iba a dar, como digo, dice un minuto, el miércoles, el jueves y el viernes, para que usted disfrute, ¿entiendes? Sí, para que usted se sienta bien y esté a gusto.
Que nunca falte, 10
minutos. Exacto, y un minuto nomás. Y que usted esté a gusto en esta tarea, ¿verdad? Que
me gusta.
Mientras Joel escapa de las autoridades, ¿verdad? Escapa de la policía. porque armó un lío ahí. Qué increíble, no cierra mucho con el personaje.
No, la verdad que sorprende.
Pero bueno, también Pedro Sánchez también dijo que estaba a punto de quebrarse. Es muy lindo todo ese todavía, Pedro Sánchez. Bien, no me quebré, al final.
Al final aguanten, no se preocupen, podemos con esto.
Al final estoy en una pieza, sí, al final, ¿sabe qué? Me voy a encargar de liderar la limpieza de la democracia mundial. No
me
sabía.
Voy a ir para mi casa con la cola entre las patas, pero voy a salir blandiendo la espada.
No sabía si podía aguantar esto que vendría a ser la presidencia de España y todo eso, pero ahora me di cuenta que puedo y puedo además liderar la limpieza de la democracia a nivel mundial. Es espectacular. Le dije que estuvo reflexionando fuerte. ¿Con qué reflexiona Pedro Sánchez? Por favor, deme eso. Deme eso para salir así de 5 días de reflexión.
De la que hace reflexionar a Pedro Sánchez.
Exacto. Te voy a dar de la que hace reflexionar a Pedro Sánchez. Te encerrá dudando a ver si puede con tu trabajo y salí queriendo ser el líder mundial de la democracia. Dame de esa, ¿dónde está? Bueno, como dieron dichas a los minutos, amigos, un saque de realidad que sí, no sí. Genera ese efecto que generó la reflexión en Pedro Sánchez.
No es la misma, no es el mismo principio activo.
No, acá no queremos engañar a nadie.
No piensen que van a salir así, de este segmento.
Acá solo mentimos para el disfrute de todos, pero no queremos engañar a nadie, ¿no? La idea no es engañar, ¿está? Uh-huh. Título, entonces, de como dieron dichas a los minutos. Entrevista al jefe negociador de la Unión Europea con Mercosur. 2 puntos. Macron no negocia y Argentina desconectó el enchufe. Y más. ¿Cómo más? ¿Cómo
más? Más que eso.
Más que eso, claro.
Se fracasó.
No hay nada más, señor, que...
Señor,
no hay nada que
cobra
interese
por su trabajo.
Todo lo que diga después de eso no interesa. Más, ¿sabe qué es? Dicen que la murga. Macron no negocia y Argentina desconectó el enchufe. Después de Macron negocia y quería desconectar el enchufe. ¿Queda algo por decir del jefe negociador de la Unión Europea del Mercosur?
No, que entregue su cargo y que se vaya para su casa.
Claro, Brasil arrastra los garotos por el piso. Meta agridulce, tampa ella. Es un carnaval en el Zambódromo. Alemania es autista y España está de vacaciones emocionales tratando de imaginarse cómo sería la vida sin Pedro Sánchez, que casi sucumbe de los memes. Bueno, da, y más. ¿Qué más? La murga. Más de la murga cantándote atrás. Es espectacular, el título es completísimo, señor. Y lamentablemente dice y más, y bueno, promete algo que evidentemente no puede cumplir, pero yo ni entré. Apareció Walter, el practicante Umbanda del video del campeón del siglo, y reveló la finalidad de su trabajo. Abro comillas, cierro comillas en trabajo.
Ok.
Me parece que esto
el
no quisieron ofender en el Día de los Trabajadores y pusieron trabajo entre comillas, señor. Estaban con el miedo del 8, les quedó el miedo del 8 todavía y no quiere que los escrache trabajo entre comillas. Yo para mí no debería poner entre comillas, ¿eh? Es un trabajo imaginario, es un trabajo, sí, como cualquier otro.
Y bueno, se paga, se hace.
Exacto, señor, es digno. No sé si es legal, pero es digno, señor.
Bueno, en este caso, Peñaroli están intentando argumentar que no es legal o no sé por qué.
No, porque al final no era.
Ah, ¿era que era por otra cosa?
Sí, tenía razón. Habían consultado a un experto, sabía esto. ¿No? Sí. No sé si llegó al padre Donato. Y adivine que, a diferencia de lo que hemos conocido de los expertos en estos últimos 4 o 5 años, sale muy bien parado.
Ajá.
Porque dijo exactamente lo que era y era eso, señor.
¿Qué era?
Que no era magia negra, dijo.
Ah.
Por los materiales, por la materia prima que usaba ahí el hombre, dijo, no es magia negra eso.
Mire.
¿Entiendes? Con el correr de los días, dice la noticia, se fueron sumando nuevas versiones. El padre Gustavo Donato, referente espiritual del mundo del fútbol. Qué lindo eso.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Eso es lo que dice la tarjeta del padre Donato.
referente espiritual del mundo del fútbol.
Señor. Sí, señor. Descartó que se tratara de magia negra por las características de la ofrenda y el color de las velas, señor. En todo caso, lo hicieron para favorecer a Peñarol. No, era una ofrenda de un hombre que tiene un hijo mal, todo era hueco.
¿Se autoatentó Peñarol entonces contra un trabajo a favor?
Sí, pero al final no lo denunciaron. El fiscal romano no estaba y no lo denunciaron.
Entonces no.
Exacto, bueno. Seguimos. Tiene 110 años. Ajá. Todavía conduce y revela cuál es el alimento que lo ayudó a llegar a esa edad. No, que revele por dónde conduce.
Así no vamos.
Eso es lo que necesitamos. Que revele por dónde conduce y que el güey lo tenga marcado todo el tiempo, señor. No necesitamos saber que revele qué alimento lo llevó a llegar a esa edad. Yo le digo cuál es el alimento que le va a complicar de los 110 para adelante.
Ajá.
La pastafrol. Cuando se le cae a una pastafrola del auto, termina bajo un camión estacionado, solo. Se le pasó a un futbolista de 30 años, no le va a pasar a él. De 35 años, de 8 años, le va a pasar a él.
Recién retirado, sí.
Ahí está, ponerle una pastafrola arriba del auto, o sea, cómo se le termina todo. Se termina la carrera de conductor.
No vaya a probar la pastafrola.
No, claro, no vuelve ella. Es un viaje de día. Los 110 años es un viaje de día la pastafrola, claramente, y en todo el sentido de la expresión, ¿verdad? Porque si uno va manejando, bueno, imagínese. ¿Te cansan las reuniones virtuales? Este que me pregunta cosas, ya me calientan los títulos, sí, me pregunta cosas. Ya me
a usted, además. Lo
a mí, me lo preguntan a mí, me preguntan que sos tarado. los científicos descubren qué causa la fatiga y cómo evitarla. El Zoom causa la fatiga. Esto se llama la ciencia llegó tarde otra vez a la cantina. Ya sabemos. que lo que causa la fatiga. Es un... Sí, están hablando con un monitor, con un monigote que aparece en un monitor. ¿Eh? Están viendo al otro en una compu y soportando la incomodidad del delay. Eso es lo que cansa.
La realidad, la exposición a la realidad disminuida, podríamos llamar.
Exacto, claro. Y la imposibilidad de establecer un diálogo que más o menos fluya, señor, como cualquier Zoom. El Zoom no fluye. Más de 30 minutos se te trituran las terminaciones nerviosas, señor.
Sí,
¿cómo
sí,
evitarla? Fácil también. ¿Y cómo evitarla?
Y haciéndola de Argentina.
Pues dejando.
Desenchufando.
No ir, claro, apagar el Zoom. ¿Cómo evitarla?
Bueno, tiene batería, bueno, desenchufada.
Bueno, no importa, lo que quiero decir es salir del Zoom.
Sí, sí, sí.
Dejar una foto de uno y dormir la siesta. ¿Cómo evitar la fatiga que los científicos descubrieron de la reunión? Te casas en la reunión virtual, le dejas una foto fija y dormir la siesta. Okay. Ya está. La verdad que...
No va a ser la del coronel del aire, esa no.
No. Pero eso es un... Ya le dije, usted lo pone en seco ahí al coronel del aire. Está que se empezó a masturbar ahí en seco. Y no es así.
Una cosa lleva a la otra.
Es una concatenación de imágenes que lo va llevando hacia el ahorcamiento del ave, ¿verdad? Pero, que además si uno es un coronel del aire... tiene otra relación con el ave, ¿verdad? Con la parte aviar de su cuerpo, de su organismo. Y es una sucesión, ¿sabes? Empieza por unos videos de yoga sugeridos por Tito y bueno, y ya sabemos cómo termina, ¿verdad?
Ya sabemos cómo
termina. En Pornetube, ese. Bueno, Saldain.
Sí. Rodolfo Saldain, quien lideró el proceso de la reforma de la seguridad social.
No comparte, al 100% la reforma jubilatoria.
¿Cuál?
Pero señora, ¿por qué el plebiscito se dio un error? La de él.
Ah, la suya propia. Sí, no porque comparte, en realidad él la propuso.
Lógico, no comparte, para los que dicen, ¿vio? Saldain no comparte. Pero es como... Claro, está bien.
Y tiene cosas mejorables, sí.
Pero además, como consumidor, ya está hablando
desde
como consumidor.
Desde el punto de vista del que la diseñó, del padre de la reforma.
Ella no comparte. Pero como que ya está hablando como consumidor de la reforma, ¿entiendes? ¿Qué hizo él? Y ya no la comparte 100%. Y nadie puede compartir 100%.
Ahí le toca la reforma.
Una reforma jubilatoria está mal hecha por definición.
Sí, eso lo hablamos en su momento.
Está mal hecha por definición.
No hay reformas jubilatorias a favor, o por lo menos hay muy pocas en la historia de la humanidad.
¿Y cómo es para la población? Mala.
Mala.
¿Cómo es para la gente que está trabajando y se va a jubilar? Mala, papi, lógico.
Compararlo con el anterior.
Para sacarle algún yunque de la espalda a los otros, a los que vienen, digamos, ¿no? A los trabajadores del futuro.
Sí.
Pero para los que ya van a jubilar, ¿cómo es? Mala, peor. Lógico, peor. Y es para peor, en términos de las personas, para peor. De los ciudadanos que sueñan con ese sueño tan hermoso que es jubilarse, ¿verdad? Que por suerte uno ya nació así, jubilado. Como hablábamos hoy, ¿verdad? En situación de desempleado que cobra un sueldo demasiado alto para lo que hace. Jubilado de AFE, básicamente. Pero desde que asomó en el mundo laboral ya era... Pero para un trabajador el mayor sueño es jubilarse. Y bueno, y esto que te lo posterga en el mejor de los casos, te lo hace más chiquito, todo, señor. Pero es mala para la gente, es mala. Ya, eso. Y bueno, y Saldain no comparte 100%, es lógico. Porque ahora le está tocando sufrir lo que creo. El estrés financiero que se apodera de los uruguayos. ¿Cómo se manejan financieramente? ¿Cómo pueden? Respuesta, ¿cómo pueden? ¿Quién tiene tres financieros? Escuela tiene tres financieros. ¿Quién tiene tres financieros?
No sé, gente que está en el mundo financiero. Está en el mundo de tener un préstamo y estar complicado.
No, eso no tener cómo pagar la deuda. Eso no es este financiero.
Es un hombre sofisticado.
¿Qué este financiero? No le podemos llamar este financiero a eso. La puta madre. Vamos a decir una cosa como son. No tengo para levantar el muerto. Que me deje con la tarjeta. Queme la tarjeta, no es este financiero. Es otra cosa. Se llama otra cosa, señor. Esta sesión que le pusimos se llama otra cosa. Fermín. 2 puntos. 30 años después se conoce el verdadero e insólito motivo de su salida de Cacho Bochinche. Elevaron el aparato para marcar tarjeta a 1.5 metros del piso en Canal 12 y no llegó más. No pudo llegar más. Ya no estaba saltando lo que saltaba antes. Lo pusieron más alto, no se dieron cuenta, lo pusieron más y bueno, estos hijos de puta lo terminaron despidiendo por abandono laboral, claro, porque no marcaba nunca la tarjeta, sino no llegaba ahí a meter la tarjeta ahí arriba, ¿entiendes? Y como estoy hipotetizando. O sea. Me parece estar en la chiquita igual, ¿no? Me parece estar para lo pequeño, ¿no? Ver a 30 años por qué se fue Fermín. Están en la microscópica ahí en el país, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Todo tratando de tirar algo de cacho, ¿eh? Todos aparecen y dicen, yo no sé, bueno, de cacho esto, de cacho lo otro, el mago Ledo que se hace el protector de cacho. Desaparece de ahí, cacho. Tenía que hacer el truco de la desaparición. Si el mago Ledo es tu protector, bueno. O sea, no quise ni leerlas esas al aire. Bueno, no voy a hablar mal. No voy a hablar, no me insisto. El mundo está sobre una cuerda floja, dijeron los líderes del Foro Económico Mundial en Riad. Templanza. Eso es lo que no me gusta de los líderes del Foro Económico, que tengan esta templanza. El mundo está con una cuerda floja.
Sobre una cuerda floja.
Muy bien. Gracias entonces, amigos del Foro Económico Mundial en Riad. Si usted dice que el mundo está sobre la cuerda floja, todo lo que nos transmite a nosotros es seguridad, certeza y la certidumbre esa que necesitamos, ¿verdad? Para salirle a pelear al mundo todos los días. No sé si lo dijeron, capaz que lo dijeron como es ahora, no sé, ¿entiendes? Como, wow, bueno, está para nosotros. No, porque no sé qué tanto líder económico ahí hay, qué tanto líder económico como árabe había, de los que compran cosas ahí en Inglaterra y eso, ¿entiendes? Porque capaz que era una forma de asusar, de excitar a los compradores. El mundo está en la cuerda floja, vamos a comprar todo ahora, que está para nosotros, ¿entiendes lo que le digo? No sé con qué espíritu fue eso.
Sí, no tenemos la información
suficiente. Pero no parece que estén fortaleciendo la templanza, ¿verdad? En estos momentos. No sé por qué le digo.
Están tan anestesiados con ese tipo de declaraciones que están.
Sí, pero bueno, pero lo dicen ahí en ese lugar, pobre gente, está sufriendo, y yo no sé si en definitiva eso, no está, era como un aliento, vamos para allá, vamos para el mundo, que está sobre una cuerda floja,
esa hora,
le ponemos una red de billete abajo y cae arriba de nosotros el mundo, está divino, ¿sí? No sé, por eso le digo, o sea, la cancha está preciosa capaz que es esto, para los líderes del Foro Económico Mundial de Riad. Y ciertamente, uno ve cómo está Occidente, sobre todo, ¿verdad? Esta cosa de que uno de los mejores proyectos políticos que tiene Europa, que es Pedro Sánchez, se retira 5 días para reflexionar, si fuera el tini, ¿verdad? A esos niveles de show de la debilidad, ¿no? Y la fragilidad, es como una especie de exhibicionismo de la fragilidad. Uno, la verdad, tiene ganas de arrancar para allá, para esa zona de gente que está bien y todo, no le digo lo que está mal, le digo, pero ahí Dubái y todo eso, y si le voy, vamos, es ahora, vamos a armar un equipo, nos quedamos con la siguiente. Tiene una ruina preciosa, todo, está divino. Nos quedamos con todo, armamos ahí, armamos un equipito y vamos. No, ellos no tienen mucho ejército, mucho de eso, pero. Pero claro, exactamente, compramos la mitad y la otra mitad lo sacamos de patadas en el culo. Y yo me pongo, yo los organizo, yo los envalentono, ¿entiendes? Capaz que fue en eso, el muro está en la cuerda floja, vamos arriba, vamos a comprar equipo de fútbol y vamos a sacar a matar el culo a Toto Burócrata de Bruselas y nos quedamos con todo, porque es el momento, nunca estuvo más linda para uno que es musulmán. Bueno, dos actores de la Sociedad de la Nieve se llevaron un susto mientras buceaban en el Caribe. ¿Qué pasó? Una montaña. ¿Qué pasó?
Estaban en el inverso de la situación de la película.
Se encontraron con Parrado, que venía de un naufragio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede pasar, señor? No sé. Los alarmantes números del fútbol uruguayo.
¿Ah?
Esta me encantó. Así.
¿Qué será el balance defensor?
No importa. Los alarmantes números del fútbol uruguayo, señor. ¿Usted quiere leer números alarmantes del fútbol uruguayo? Clique a esa noticia. Listo, no hay más. Usted no hay más que discutir. Exactamente, ya está.
Los pasivos de algunos clubes están un poco altos.
Ando con ganas de leer los alarmantes números del fútbol uruguayo. No, puede ser las tarjetas amarillas.
Ah, también.
Puede ser los goles que están haciendo por fecha, puede ser la cantidad de gente que va. Los alarmantes números del fútbol uruguayo. Número que mire, es los números que usan los jugadores. Ahora, hay uno que juega con la 129. Alarmante, es alarmante.
¿Qué hace? Claro.
Asesinaron en la puerta de su casa a una TikToker de Irak. Una iratoker, ¿verdad? Sí. Condenada por videos contra la moral pública.
No.
Bueno, eso es una cosa que les voy a empezar a decir a todos los que conozcan. No conozco a ninguno todavía, pero cuando
conozco un TikToker, le va a llevar esta historia.
¿Sabes a qué TikToker respeto yo? Al TikToker iraquí. Es el único TikToker serio. El único TikToker serio. El único TikToker que se arriesga. El único TikToker que deja la vida por el TikTok.
El TikTok. Porque en Afganistán no le dejan tener TikTok.
Iraquí, señor. En Irak. Bueno, vos te crees que tenés huevo porque sos TikToker, andá a ser TikTok a Irak. Eso es lo que te digo yo. ¿Está? A todos los TikTok. Ya encontré. Periodista que sirve, el periodista mexicano. Ya se lo dije. Periodista que ama su oficio, el periodista mexicano.
Ahí hay que
periodista, ¿verdad? Periodista genuino. Si no, nadie es periodista por ella, los guachos que van a estudiar comunicación a la cosa privada o a la cosa pública, que no saben qué hacer. Y los padres lo van a decir, bueno, estudia algo. Y él dice, no, en México no. Periodistas somos todos, además, ¿verdad? Porque todos los que tengamos celular somos periodistas. Pero en México, el periodista ese que va y escribe notas y todo lo lleva llevando, no es por descarte. Nunca te olvidó ahí por descarte. ¿Sí? Es porque ama, ella tiene la vocación. Tiene la vocación o una necesidad inmensa que no será saciada. Tampoco, así que no sé por qué, una equivocación. Tiene la vocación o mala suerte. Pero en cualquiera de los dos casos está ahí. Y ahí sí hay que escribir una nota ahí. ¿Tá? Y eso. Y TikToker de Irak. Periodista argentino contó al aire el drama que sufrió él y su hermano durante años. Abuso, denuncia y un suicidio. A continuación, este informe de mi vida personal que he preparado en base a mi propio testimonio que conseguí recabar y en el que prefiero mantenerme en el anonimato, y por ello me van a ver hablar desde una silueta con la voz distorsionada. Es increíble esto del periodista que presenta su propio caso, señor. No, ya lo tenemos completamente naturalizado. Lo tenemos completamente naturalizado. Pero es un periodista presentando la noticia, que la noticia es él, es su infancia, señor. Sí. No, si lo llamo el Pulitzer, ¿qué estamos haciendo, señor? El autopulitzer, hay que dar. ¿Cómo consiguió, verdad? Ponerse en esa situación, a él mismo. Bueno, y ya nos vamos, ¿no?
Bueno. Es una opción más que razonable.
Sí, mañana terminamos.
Hay más, usted dijo que tenía un montón.
Es impresionante.
No, me imagino. Desborda material. Y debe estar acumulando además en sus otras vejigas temáticas.
Todavía no pudimos hablar de esta. Mire, el señor no está bien. Brasileña llegó a familiar muerto a firmar un préstamo bancario. Ella fue hace como 2 semanas, es espectacular. Es espectacular. El señor no está bien, es una gran,
pero va a firmar acá, yo lo ayudo.
El señor no está bien, es excelente, el señor no está bien. Vamos, tío, dice que le decía, vamos, es buenísimo, señor. Yo, para mí, no hay maldad en eso. Es solo tratar de ganarle al sistema.
Un intento de una estafita.
No quiere decir que quieran menos al tío, por eso.
No, no era con el tío.
Y el tío no estaba en contra de eso. Nunca se mostró en contra. No, bueno, no era un parteaguas. No era un parteaguas para el tío.
Darwin. Sí. No le vamos a poner la murga para terminar, pero la dejamos por acá. También está llegando el canciller.
No, me gustaría hacer una reflexión sobre algunas cosas.
Yo tengo claro
el producto que es la murga.
Hasta mañana.
Si se toman otras resoluciones, si el frente toma otra resolución, yo voy a.
No toquen nada.
Estuvimos en la mañana con dos invitados de Uruguay 21, nuestra línea de temas de largo plazo, en particular el apoyo desde Agencia del Estado a pequeñas y medianas empresas. Habíamos hablado con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en su costado de innovación y de asistencia a las empresas para la innovación, con la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Hoy hablamos con Uruguay 21 con foco en la exportación. Esa fue la idea de la conversación de esta mañana y nos dejaron algunas pistas interesantes de cosas que están pasando en Uruguay con las pequeñas empresas que quieren exportar o que se plantean el desafío de tratar de aumentar sus ventas al exterior. En un ratito viene Kirichi, que nos va a hablar de el primero de mayo. El primero de mayo como fiesta popular, según un artículo de Eric Hoffman, que sirve como marco para la columna de Gabriel de hoy, publicado en 1990, cuando se cumplía el centenario del primero de mayo. Bueno, según ese artículo, la única fecha que una organización secular pudo introducir dentro del calendario cristiano de festividades de Occidente. Por ese lado viene Gabriel Kirichi esta mañana. En un ratito nada más también está el canciller, que tiene una vastedad alucinante de temas. Me está tratando de informar desde el otro lado del vidrio. Ah, mira, información sobre la selección uruguaya.
Ataja, ¿no?
Me está hablando de la noticia de que Carlos Nicola dejó de ser parte de la selección uruguaya. Mira, me sorprendió. Yo pensé que iba a ir por otro lado. La columna de Diego Muñoz, que viene en un ratito nada más.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Estamos con casi 15 grados esta mañana en Montevideo, área metropolitana, en un día donde en principio la temperatura hasta la noche no se va a mover demasiado. De ahí tendríamos una estabilidad bastante marcada y un piso, según Inumet, de 12 grados para el día de hoy. Una noche no tan fría, aunque estaríamos en un camino de cierta baja de temperatura para mañana, mínima para mañana de 8 grados, dice Inumet. No está poniendo probabilidad de lluvia para mañana en área metropolitana. Sí hay un aviso posibles tormentas fuertes con precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, que había colgado a principios de la semana Inumet. Para el día de hoy tiene algunas probabilidades, pero no de estas circunstancias para el área metropolitana. En principio lo que vemos y miramos hacia adelante son días sin mayor probabilidad de lluvia, incluso fin de semana con temperatura en aumento hasta el final del domingo, donde empiezan a aparecer algunas probabilidades de lluvia hoy en los pronósticos, que obviamente vamos a ajustar mañana para el desafío de hacer el pronóstico del fin de semana para TikTok.
No toquen nada.
Este sábado, esto podría ser perfectamente así, porque es el anuncio de un show musical.
Pero en portugués tenés que decirlo.
Ah, ¿y cómo sería?
Este sábado.
Nesta, sí, se dice sábado, no sábado. Es de las feiras ahí, no, es el sábado. Neste no. Sábado.
De segunda a sexta feira, lunes a viernes.
Y después sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar este sábado? Es que Madonna va a ser el concierto más grande de su carrera.
Exacto, de sus 40 años de carrera.
Ok, va a ser un show gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, tendrá un público que se estima, obviamente, esto es una previa, hay que ver después si se cumple o no, en 1,5 millones de personas. Y a propósito de este evento, Mauricio Ramuspe, que está aquí con nosotros, ya lo escucharon, nos va a contar la historia de María Solange, una brasileña que tiene que ver con esta historia. So slowly, time goes by. 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 So slowly.
Estamos escuchando Hang Up, que es el tic-tac, 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 que puede marcar estos 40 años de carrera, este tiempo que ha pasado bastante rápido para Madonna y para todos, supongo, ¿no?
Muchos éxitos,
mucha intensidad en una carrera, bueno, de las principales carreras de la música popular, del mundial, del pop. Y ella hace esta gira, que es el Celebration Tour, y Madonna está festejando, como decíamos, estos 40 años de carrera, y hace en Río de Janeiro, este sábado, el desembarque en América del Sur. Va a ser la única vez que toque América del Sur con esta gira, que sí la ha llevado por Europa, por Estados Unidos, y estuvo en México también. Ya hizo como más de 40 conciertos en estos lugares donde decía, y el de Río será el último show de la gira, con un escenario que en realidad va a duplicar el tamaño de los escenarios que usó en el resto del Celebration Tour. Esta noticia de que Madonna llega a Brasil por cuarta vez, es la cuarta vez que va a estar en Brasil tocando, me hizo acordar una nota que leí hace mucho tiempo y que junta a Madonna con una historia muy brasileña. En el 2020, María Solange Amorim, nacida en Fortaleza, tenía 50 años y estaba en el peor momento de su vida. Vivía en Manaus y hacía décadas que era adicta al crack. Su hijo, también adicto, había sido asesinado pocos días antes. Un día de ese año llegó a un bar de unos conocidos en esa ciudad y pidió una música para bailar por su hijo. La escena quedó registrada y se hizo viral.
Lo que se ve en el video, le contamos a la gente que no lo puede ver, porque obviamente esto es radio, es a ella gritando, ahí la escuchaban, esto es por mi hijo.
Voy a bailar por mi hijo.
Exacto.
Como para liberar la pena, el dolor por la muerte de su hijo, y comienza a bailar Holiday, uno de los primeros éxitos de Madonna, sino el primer éxito de Madonna.
Con movimientos de...
Muy acertados, sí, muy acertados. Replica un poco la coreografía original del video de Holiday de Madonna, que, bueno, todos los que conozcan a Madonna lo recordarán, moviéndose para un lado y para otro. Bueno, pero ella la admiraba muchísimo a Madonna en su adolescencia, por eso pide este tema, empieza a sonar, María imita parte de la clásica coreografía de Madonna, y el posteo, que lo hizo alguien del bar, ¿no?, que la estaba filmando en ese momento, se hizo en tiempos de pandemia, tiempos muy especiales.
Sí, está la gente muy pendiente de las pantallas, viviendo mucho la vida a través de lo digital.
Exactamente, y... se viralizó tanto que llegó a la reina del pop, que también lo compartió en sus redes sociales con una frase. Recuerden, era pandemia, y entonces: te estás sintiendo sin esperanzas, el apocalipsis parece cercano, muchos nos sentimos así, y en días como estos tenemos que subir la música y bailar. El impacto de la publicación nos hizo esperar. A raíz de esta publicación que hizo Madonna, se movilizó una campaña para lograr la recuperación de María Solange. Así, lograron costear su internación durante 8 meses en una clínica de San Pablo. El tratamiento fue exitoso, ella dejó las drogas, recuperó peso y sus dientes, porque estaba muy demacrada en el momento que inició el tratamiento, volvió a la escuela y consiguió trabajo. Hoy le han hecho notas y ella celebra que está terminando el liceo y que en estos años también pudo conocer Europa. A 4 años de aquel video, Madonna vuelve a Brasil y María Solange le dijo a Globo que sueña con conocerla, darle un abrazo y agradecerle personalmente. El concierto de este sábado, que es financiado por un banco y el gobierno carioca, ya provocó un aumento de 30% en las reservas hoteleras y se espera que deje unos 60 millones de dólares en la ciudad. El gobierno destinó 4 millones de dólares a la realización de este mega recital, que es gratuito.
Sí. Acá nos escriben de Brasil por el número. Rubén nos dice: 4.000 personas trabajando en el armado del escenario. La TV Globo lo transmitirá en vivo.
En vivo se puede. No se puede ver desde Uruguay porque Globo usa VPN. Bueno, si burlamos los VPNs y esas cosas.
No hagan esto en casa.
No hagan esto en casa, pero sí. Hay maneras de verlo desde acá. Pero sí va a ser liberado para los suscriptores de Globo y Globo por aire también. Seguramente María Solange estará en ese 1.5 millones de personas que se reunirán en Copacabana para ver a la ídola. Y es casi un hecho que va a poder cumplir el sueño de abrazarla, pero no está confirmado. Todos los rumores dicen que sí.
Todo indica.
Y como Madonna está muy al tanto de esta historia y estuvo detrás de todo lo que pasó, supongo que va a suceder. Y bueno, como viene sucediendo a lo largo de toda esta carrera, Madonna va a arrancar el concierto cantando "Nada importa realmente, el amor es todo lo que necesitamos, todo lo que te doy vuelve a mí".
No toquen nada.
Bueno, sigue corriendo la consigna que planteamos al principio del programa de hoy, vinculada al salario real, la evolución del salario real en la postdictadura en Uruguay, del 85 hacia acá, dividido en periodos de gobierno. La pregunta que le hicimos a la audiencia y que muchos de ustedes han estado contestando esta mañana es: ¿cuál fue el periodo con mayor crecimiento del salario real y cuál fue el periodo con menor crecimiento, excluyendo el periodo de Jorge Valle, donde es evidente y todos tenemos más o menos presente que hubo una caída estrepitosa de más de 20 puntos del salario real en ese momento? Han respondido muchísimo. Lo que les decíamos es como es algo que incluso se puede buscar en los datos, dimos el criterio, incluso esto estamos comparando o estamos cerrando el número entre el febrero del año de la Asunción y el febrero del año de salida del gobierno, y ahí si van a las series que están en el INE pueden tener claramente esta respuesta, que complementaran su respuesta con una historia para tener un factor cualitativo para la entrega de los termos del día de la fecha. ¿Cómo viene la gente hasta ahora, Nadia?
Bueno, fue difícil encontrar gente que cumpliera con todos los requisitos, claro, porque había que responder correctamente a las dos, el mayor aumento y el menor aumento.
Excluyendo a Jorge Valle.
Excluyendo a Jorge Valle, claro, porque no hubo
hay
aumento.
Hay gente que ha dicho Valle y tal, no juega. No,
hablamos de aumento, tiene que, claro, haber habido algo de aumento y no hubo. Bueno, tenemos una primera respuesta correcta a las 8:14, pero no complementó con la historia, solamente respondió correctamente.
Bueno, persona que escribió a las 8:14 y que cree que puede haber sido la respuesta correcta, que nos mande una historia.
Claro. Y después, un correcto, más historia, hay un par. El primero llegó 8:24. Así que
bien, pero el orden no importa acá. Vamos a definir en base a las historias entre quienes den la respuesta correcta, y les vamos a dar el ranking al final del programa también, quizá antes de la columna de Gabriel Kirich en el día de hoy. Les vamos a dar el ranking de los gobiernos por aumento de salario en la postdictadura en Uruguay. Pero ahora lo que viene es el canciller.
De 8 a 12. No toquen nada.
Comenzaron las semifinales de la Champions. Esta semana están abiertas las dos llaves. Definitivamente un empate y una victoria por mínima dejan todo abierto para los partidos de vuelta. Viene Super Viernes mañana en el fútbol uruguayo. Super Viernes juegan los dos grandes un viernes.
Eso es
inflar.
Eso
algo,
es inflar, ¿no?
Pero no vamos a hablar de nada de esto. Ya está con nosotros Diego Muñoz.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Diego, lo adelantamos hace un ratito. Hay una noticia que es la desvinculación de Carlos Nicola, el entrenador de arqueros de la selección.
Sí, a menos de un mes de que la selección uruguaya ya empiece a preparar la Copa América. Recordemos que el 3 de junio Uruguay se encuentra en Denver para jugar contra México el 5, un amistoso, y después se traslada a Miami para preparar el debut contra Panamá. Quiero decir con esto que el 1 de junio, a fin de mayo, ya va a partir la delegación rumbo a México. Bueno, a tan poco de la Copa América se conoció la desvinculación de Carlos Nicola, que era el entrenador de arqueros desde el 2012. Era la figura más antigua que tenía la selección uruguaya, que había estado con Tabárez, con Alonso y que seguía con Bielsa. Hagamos, más allá de nombres propios, cómo se dio el tema. Cuando llegó Bielsa, particularmente Nicola, firmó por 3 meses un contrato a prueba, que el propio Nicola le dijo a Bielsa que le parecía correctísimo para conocerse mutuamente y para ver cómo trabajaban juntos. Tras eso, el vínculo de Nicola se extendió hasta después del Mundial de 2026.
El Mundial del NAFTA, el de México, Canadá, Estados
exactamente.
Unidos.
Exactamente. Tras el preolímpico, acá es importante detenerse porque tiene incidencia directa con lo que ocurre después. El preolímpico no solo trajo malos resultados en la selección uruguaya, también trajo algunas cuestiones organizativas, de entrenamientos, de vínculo, bastante ásperas. Generó cortocircuitos que derivaron en un pedido de Bielsa tras el final del preolímpico de que todos sus ayudantes firmaran contrato por 3 meses. Bielsa dice que por una cuestión de principios él no echa a nadie. Lo que hace es evaluar cada 3 meses si sus asistentes continúan o no. Y en cualquier caso no se les renueva. Es un eufemismo
sí.
absoluto. Eso es lo que le plantea a todos. En el caso de Nicola, Bielsa se lo dice enfáticamente en la gira por Europa, el partido con País Vasco y con Costa de Marfil. Y en esa gira, Nicola le contesta que no, que él ya estuvo a prueba, que firmó contrato extendido y que no ve por qué. Entre otras cosas, porque entiende que se generaría una incertidumbre muy grande si vos trabajás a prueba 3 meses permanentemente. Porque cualquier cosa que te salga mal, podés estar sacando como conclusión que se termina el vínculo. Es una incertidumbre laboral muy grande, que incluso hasta genera un mal clima de trabajo. Cuando llega a Montevideo, Giordano, el director de selecciones nacionales, que mucho tiene que ver en toda la estructura de la selección, habla con Nicola, le dice que busquen una figura alternativa para poder seguir vinculado a la selección, que para él es importante tenerlo. Nicola contempla el pedido de Giordano, habla con su círculo más íntimo, le recomiendan que siga la selección, y da y vuelta de Giordano con Nicola, se llega al encuentro de una firma cada 3 meses, pero con algunas contemplaciones. El ida y vuelta de contratos va para un lado y para el otro hasta que llegan a un acuerdo definitivo. Nicola recibe el último contrato de la AUF y le contesta a Giordano que sí, que acepta y que firma. Ese día Giordano va y le comunica a Bielsa que la situación de Nicola está acordada. Y la respuesta de Bielsa es que ya no lo quiere porque el día que él le dijo que tenía que firmar por 3 meses, Nicola había dicho que no, que ya no tenía confianza en él, que buscaran otro entrenador de arqueros. En el caso de Nicola, además, era la figura que captaba a los arqueros y que trabajaba con los arqueros de todas las selecciones formativas. Ese vínculo también cae. Nicola queda desvinculado de las selecciones uruguayas. Está a la espera de que esto sea oficial, pero el círculo más íntimo de Nicola me lo dijo textualmente y desde la AUF me confirmaron lo mismo. No va a seguir Nicola en la selección. Todos los contratos de los ayudantes de Bielsa, todos
son a 3 meses con renovación no automática, digamos.
Con renovación de acuerdo a lo que diga Bielsa,
a la evaluación de Bielsa.
Y esta situación genera, insisto, desde mi punto de vista, muchísima incertidumbre, muchísima tensión en cada entrenamiento, en cada programación de partido, porque vos estás a consideración de lo que diga Bielsa al final de ese trimestre, básicamente a prueba permanente. Es una situación que se empieza a generar, que genera rispidez, que dentro de la asociación misma ven con mucha cautela, la incertidumbre propia de lo que genera ese pedido del técnico, pero que le han dado el ok. Así que en eso está la selección hoy. Decirlo no convierte a nadie en anti-Bielsa, sino no. que explica una forma de trabajar que es muy complicada y que dentro de la selección la están viendo como muy complicada en todo el entorno. Para ser un gran entrenador, vos, además de poner un equipo en cancha que te represente, también tenés que generar un ambiente de trabajo y vínculos sanos. Esto hoy en día está en entredicho.
Sí, no, por lo menos esto que vos describís como lógica de contratación laboral es una señal en sentido totalmente contrario a un buen ambiente de trabajo.
Totalmente, porque además los jugadores también lo saben y el entorno del cuerpo técnico también tiene claro que a partir de ahora, cada 3 meses, podrán seguir o no en la selección de acuerdo a cómo Bielsa visualice el trabajo de cada uno, porque ahí no hay una evaluación global de un equipo de trabajo que diga que cada uno cumplió con su rol o no. Es de acuerdo a la visión del entrenador, a cómo el entrenador esté, a cómo el entrenador perciba el trabajo, que uno se puede quedar o no sin estar en la selección. Y para el final, la salida de Nicola no es la primera, y esto también hay que marcarlo. En agosto del 2023 se fue el intendente del complejo celeste, Claudio Pagani, por diferencias con Bielsa. Algunos días más tarde se fue el doctor Alberto Pan, quien dejó su cargo como jefe de sanidad de la selección tras 17 años. En septiembre del año pasado renunciaron dos videoanalistas, Andrés Paisé y Marcelo Mayor, y hay algunos otros funcionarios de Complejo Celeste que también se fueron. Y el pedido de Bielsa cada tres meses, a mí desde la AUF me dicen que también derivará en la salida de algún integrante del staff de la selección, de aquellos que incluso llegaron con Bielsa. Así están las cosas a un mes del inicio de la preparación de Uruguay para la Copa América.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, Bielsa, por supuesto, moviliza a la audiencia, gente que dice que te dejes de operar, Diego, gente que nos apunta que no llega a 90 jornales, el contrato, claro, tres meses nunca queda en efectivo. Bueno, es la idea, justamente, tener contratos cortos donde Bielsa pueda cortar relaciones sin sentir que está despidiendo a alguien.
Exactamente.
Esa es la explicación.
Esa es la explicación, pero la explicación oficial, además, la que le dio Bielsa a todos sus colaboradores y también dio a la AUF. Él siente que, por una cuestión de principio, no puede echar a nadie, entonces lo que puede decir es decir, no quiero que siga conmigo.
Está operando por tres meses el canciller. Ese es el eufemismo. Le renuevan la operación de acuerdo a cómo
no,
le va.
No, es buenísimo esto, porque es una síntesis bastante precisa de lo que ocurre cada vez que se da una información vinculada a Bielsa. Hay un grupo, una secta de dogmáticos que entiende que cada información que tenga que ver con Bielsa y que no sea decir que es extraordinario, que es el mejor técnico del mundo, que nunca pudo pasarle nada mejor a la historia de la selección uruguaya que tener a Bielsa, es operar en contra de Bielsa. Esto que ocurrió es un hecho absoluto de la realidad y la salida de Nicola no está vinculada con una situación de
deportivo,
mal rendimiento,
de mal rendimiento, claro, que no esté cumpliendo con su trabajo, y claramente esto que está pasando con Bielsa es un hecho de la realidad que al repasar todos aquellos que ya no están deriva en una situación muy evidente. Es difícil convivir con una personalidad como la de Bielsa y lo están notando todos los integrantes del staff de Bielsa y también los jugadores.
Se podría decir, ¿sorprende? No, más o menos sabíamos que Bielsa venía con un paquete. Entrar a familiarizarse con los detalles a veces impresiona, porque va quizá en contra de algunos sobreentendidos respecto al perfil, a la personalidad, volviendo a las palabras de Delgado, a lo que tenemos como prejuicio del perfil ideológico de Bielsa. A mí, por esta descripción de su vínculo con su entorno de colaboradores, me sorprende. No me lo esperaba como parte del paquete Bielsa, que me esperaba un montón de cosas.
Siempre es mejor tener lejos el conocimiento de la realidad de aquellas personas que uno visualizan como ideales.
Sí, la idealización está blindada con la falta de información.
Mejor verlos nada más que en la televisión y decir qué bueno es.
Qué lindo que juega.
No toquen nada.
Un tema del día para nosotros ha sido el del salario real. Sigue contestando la audiencia acerca de la pregunta que le hicimos hoy más temprano, de los gobiernos de la posdictadura, sacando el gobierno de Jorge Valle, donde más o menos todos sabemos que hubo caída del salario real. En el resto, en todos hubo aumento del salario real. De todas esas administraciones, medidas de febrero del año en que ingresan a febrero del año en que se van, ¿cuál tuvo mayor aumento del salario real? ¿Y cuál tuvo el menor aumento de salario real? A eso estamos jugando. ¿Con qué disparador? Bueno, con los cruces que hubo ayer al respecto de este tema, por el acto del 1 de mayo, el discurso de Marcelo Abdala y lo que contestó Álvaro Delgado. También hubo declaraciones de Mieres en el día de ayer. El gobierno tiene una postura respecto a este tema, pero en todo caso vamos a escuchar primero lo que decía Marcelo Abdala en su discurso respecto a la evolución del salario real.
Es notorio que en estos años se ha deteriorado el poder de compra de los salarios. Desde el año 2020 hasta el año 2024, en que logramos recuperar salario real, también en función de la propia lucha de los trabajadores y las trabajadoras, han sido transferidos desde los bolsillos de los trabajadores hasta los bolsillos del capital, según nuestro Instituto Cuesta Duarte, alrededor de 2.000 millones de dólares, que son los pesos contantes y sonantes que la población trabajadora dejó de cobrar en virtud de la rebaja salarial, cuya recuperación del poder de compra del salario real no devuelve ese dinero no cobrado.
Lo que decía Marcelo Abdala llegando al mediodía del miércoles, ayer, en el acto del PIT-CNT, uno de los que estaba sentado escuchando era Álvaro Delgado, el precandidato favorito que lidera todas las encuestas en la interna del Partido Nacional, que al final del discurso, sin alejarse demasiado en el tiempo ni en el espacio, lo van a notar en el ruido de fondo, seguían los parlantes funcionando, como le pasó a Orsi con la murga, le pasó a Álvaro Delgado con una especie de maestro de ceremonias, creo yo, del acto que estaba hablando y salía fuerte por los parlantes. Igual allí se hizo la rueda de prensa y este fue el apunte del precandidato del Partido Nacional sobre el salario real.
Es una buena noticia para los trabajadores. Tuvimos el dato que tenemos el mayor nivel de crecimiento del salario real de los últimos 50 años. De ese tema no se habló, sería bueno que lo hubieran planteado.
Bien, ahí tenemos entonces sobre la mesa lo que dijo Marcelo Abdala, lo que dijo Álvaro Delgado sobre el aumento del salario real, sobre el nivel de salario real. El tema es lo que dijo Álvaro Delgado. ¿Por qué? Porque en realidad hay un manejo conceptualmente incorrecto del concepto de crecimiento del salario real, y esa idea que maneja Delgado de mayor crecimiento de los últimos 50 años del salario real no se sostiene. ¿Por qué? Porque está mal dicho. En realidad lo escuchábamos también con José antes a Pablo Mieres, que más temprano habló, o bueno, ayer habló del tema, y Pablo Mieres lo plantea correctamente. Lo que es correcto decir es que estamos en el mayor nivel de salario real de los últimos 50 años, en realidad es de los últimos 48, porque en el año 76 hay un mes que se va por arriba del número índice 144,44, que es el último dato mensual del salario real. Lo que dice Álvaro Delgado, lo que significan las palabras de Álvaro Delgado, que yo estoy prácticamente seguro de que no fue lo que quiso decir, él lo que quiso decir es que estamos en el mayor nivel de salario real de los últimos 50 años, algo que puede tomarse como correcto, es que en este periodo se da el mayor aumento de salario real de los últimos 50 años, y eso es lo que no es para nada correcto en lo que dice Delgado, porque hay que leerlo, se puede leer con buena voluntad y entender que se equivocó, pero lo que está diciendo es incorrecto, si uno lo toma con el concepto de lo que dijo. Lo que ha crecido el salario real en lo que va de este gobierno, si tomamos el criterio de la consigna de esta mañana, tomamos febrero de 2020 como punto de partida y vamos hasta el último dato disponible, que es marzo de este año, lo que hay es un crecimiento de casi 3 puntos en el número índice del salario real, 2,86 para ser exacto. Eso es lo que ha aumentado el salario real en lo que va de gobierno, faltando 11 meses para que termine. Definitivamente no es el periodo de gobierno y no va a ser el periodo de gobierno con mayor aumento en la postdictadura ni de los últimos 50 años. Hay varios periodos de gobierno, 4, y ahí ya les estoy tirando una pista, que están por encima.
Muy por encima
del crecimiento del salario real que se produjo en este periodo. Yo creo que es una confusión simplemente conceptual de manejo de Álvaro Delgado, que quiso decir una cosa y terminó diciendo otra, pero en todo caso vale la pena marcarlo, y la idea del juego de hoy con ustedes era también un poco que reflexionaran ustedes, que hicieran memoria, alguno que fuera a buscar los datos, y que tratemos de pensar en el salario real y en su historia reciente, que ha tenido subas y bajas muy importantes si pensamos, por ejemplo, en el periodo de la postdictadura.
Sí, el tema de este punto es que viene antecedido de una postura del gobierno desde que se firmó el convenio puente en 2020.
Sí, con eso de la pandemia.
La ley de presupuesto, que el gobierno viene diciendo en este periodo no se va a perder salario real, se va a recuperar el salario real al final del periodo, se recuperó. Sí,
lo sobrecumplió, lo recuperó antes del final del periodo. Si uno mira los números, es a fines del año pasado, principios de este año, que se empata el nivel que había a fines de 2020. Pero ahí también entran a jugar las formas de medir. medirlo, porque se puede ir a promedio de 2019 o final de 2019 en lugar de ir a 2020, se puede medir haciendo promedios de índices por año, se puede hacer de muchas maneras. En este caso estamos yendo a la más rústica, a la más básica, sin hacer demasiadas operaciones matemáticas.
Pero en todo caso, lo que oculta esa afirmación es que durante estos años se ha perdido salario real sistemáticamente, desde el 2021, que no se actualizó al índice de precios al consumo, hasta ahora que se termina empatando el salario real.
Es lo que dice Marcelo Abdala cuando tira después ese número, que según el Instituto Cuesta Duarte, esos son 2.000 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Lo que está haciendo básicamente es estimar la cantidad de plata que significa haber estado por debajo del nivel 2019 hasta el año 2023, inclusive diría que en realidad ahora sí se superó, claro. Y efectivamente estamos en el mayor nivel de salario real desde el 76, si tomamos un momentito, o bueno, desde el año 75, cuando ya estaba instalada la dictadura y cuando ya habíamos arrancado hacía un buen rato, desde antes de la dictadura, por el tobogán de la caída del salario real, que se empezó a revertir justamente con la salida de la dictadura.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Sabemos que es exigente, sabemos que quizá Gabriel Kirichi no podría contestar de aire correctamente la pregunta que les hicimos. Obviamente los dejamos con el manual disponible. Si quieren ir a buscar los datos, es en la página del Instituto Nacional de Estadística. Buscan la evolución del índice medio de salario real y ahí lo pueden ver.
Se quedan un termo,
bueno. Bueno, si no tenés ya vos termo.
No, pero por esto no gané.
Bueno, ahora te vamos a preguntar. No, vamos
no,
a dar.
No. Yo no pude buscar ningún dato. Estamos dando un curso de historia de la actualidad con De Masi. Uh-huh. Y hay unas gráficas de salario real. Estuve repasando alguna.
Sí, pero esa corta, gráfica no
se
te termina.
Se me corta en 2003. Se me corta en 2003. Ahora, mi percepción con el salario, ¿sí?, como docente, yo lo digo, fue el periodo 2009-2014.
El de mayor aumento.
El mayor rendimiento del salario docente. También hubo unos cambios. Que
está bien, todo, es interesante.
La docencia secundaria que antes no teníamos, por ejemplo, ni siquiera teníamos la mutualista. Nos cambió. El rendimiento es muy parcial, ¿no?
La pregunta es: entonces, vos, si tuvieras que contestar, ¿cuál es el periodo de mayor crecimiento?
El periodo de Mujica.
El periodo de Mujica, incorrecto. Ay, y ahí le estamos dando una pista a la gente.
La sensación térmica de que.
Claro, pero puede ser.
Está bien, eso cambia mucho.
Hay que saber eso. También
capaz que porque. También en la carrera personal, al ascender en grado, se mezcla un conjunto.
O capaz que sí se dio el salario docente.
Justamente, el índice medio de salario real es un promedio de todo el sistema.
Porque el periodo baja es como que recuperamos, pero la crisis había sido muy dura para la familia docente.
Y el pozo, hay dos grandes pozos, si seguimos dando pistas, que son el de la dictadura, que deprime enormemente el salario real, y después el pozo de la crisis del 2002, que vuelve a generar una caída muy importante del salario real. Y ahí, claro, los periodos que vienen después tienen la ventaja del rebote.
Levantar el rebote, capaz que ahí sube más.
Demasiadas pistas hemos dado. Hay mucha gente que no contestó.
Perdí el termo.
Kirichi no contestó correctamente. Un montón de oyentes no han contestado correctamente. El que más subió y el que más bajó. El que más bajó, no, perdón. Hemos retirado fuera de concurso Jorge Valle. La crisis del 2002 no compite. De todos los demás, donde en todos hubo aumento, ¿cuál fue el que menos aumentó? Muy pocas respuestas correctas. Tenemos algunas y algunos mensajes de historias que, aunque no tengan respuesta correcta, nos gusta leer.
Sí, voy a leer algunos mensajes. Algunos aventuran una respuesta, arriesgan, pero no voy a decir si es correcto o no.
Okay.
María Laura,
mantenemos el misterio.
Omití la parte de su respuesta, voy a ir directo a la historia de María Laura. Dice: durante el gobierno de Valle, más precisamente año 2002 y 2003, estuve esos dos años yendo y viniendo a mi trabajo caminando, de modo de mantener uno de los gastos a los que no estábamos dispuestos a renunciar: el club de mis hijos. Todo lo superfluo en gastos se cortó. A la distancia, fue un buen año en cuanto a dejar de lado cosas que pensamos precisar y en verdad no necesitamos para nada. Si acepté la consigna, dice renuncio porque ya tengo un termo, dice María Laura. Además, bueno,
es de la grandeza,
generosa.
Sí, Darwin comenta: buen día, con el gobierno de la calle Herrera fue el mejor incremento salarial. También hace lo mismo que Kirichi a partir de su historia personal.
Claro.
Era militar en esos momentos y con ahorro me pude comprar un terrenito y edificar mi casa. Después quise hacer lo mismo y me las vi feas en el gobierno de Valle. Y después Néstor comparte: parte. De memoria les diría que en el primer gobierno de Sanguinetti, con los primeros consejos de salarios después de la dictadura, yo estuve ahí y veníamos de una caída grande de sueldo después de la tablita. Era delegado del sindicato Molineros. De anécdota, el Indis Hernández, me encanta ese apodo, un veterano que en una asamblea dijo: yo antes vivía los 30 días en pedo, ahora apenas llego a 20.
La respuesta del ranking de los gobiernos de la postdictadura en términos de crecimiento del salario real, hoy al final del programa, junto con la entrega de por lo menos dos termos después de la columna de Gabriel Kirch.
No toquen nada.
El primero de mayo, como la única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en el calendario cristiano o en cualquier otro calendario oficial, estaba citando palabras de Eric Hoffman hablando de este tema en un trabajo publicado en 1990, cuando se cumplían 100 años del primero de mayo. Ese es el tema de Gabriel Kidich para el día de hoy. Buen día, Gabriel, ¿cómo andás?
Buen y feliz día.
Bueno, feliz día.
Salud y feliz día, diría
por
yo, de los y las trabajadoras. Me parece que es un tema muy lindo de mirar históricamente, más que estamos pegados a la fecha, pero la cuestión que en principio siempre me dispara recurrir a la historia es esto de si cuando nos saludamos, cuando se saluda por el primero de mayo, a algunas personas les genera como hasta un poco de distancia, de tirria, que te digan feliz día, no, es un día de lucha, y hay una conmemoración que tiene que ver con la lucha, sin duda, pero al mismo tiempo, históricamente, el primero de mayo fue una celebración y tuvo un carácter de festividad del mundo del trabajo, y de un mundo del trabajo, esto ya tiene más de 100 años, ¿no?, que se imaginaba cambiando la sociedad, llegando a un tipo de como digamos, mundo mejor, ¿no? De, yo digo, una nueva o una buena nueva materialista, socialista, utópica, pero en la tierra, ¿no? El paraíso terrenal, que en parte fue, bueno, es el primer día internacional que no es producto de poderes dominantes, ¿no? Entonces, hay una disputa ahí, pero no es una disputa en un sentido de Boca River, Nacional, Peñarol, sino que la construcción de esta memoria está asociada tanto a luchas como a expectativas esperanzadoras y de un futuro común, colectivo, lindo, sobre el que vale la pena también, claro, saludarse y festejar, decirse feliz día, como reconociéndose como trabajadoras y trabajadores, ¿no?
Pero además, en el artículo de Eric Hoffman, sí, historiador de referencia, aparecen como las raíces históricas del primero de mayo, y si bien tienen coincidencias, vienen con sentidos bastante distintos, uh-huh, y que no está claro que terminen de quedar enlazados del todo. Sí, en un momento quedan como mezclados, pero en realidad, claro, vienen de historias y de adjudicación de sentido por parte de los dirigentes que son bastante divergentes en algún punto.
Sí, a mí me parece interesante también recuperar esa divergencia o diversidad como parte de una unidad en movimiento, que es como las cosas funcionan y se cambian los colectivos, si fueran tan homogéneos, dejarían de serlo, ¿no? Creo que se juntan dos elementos. El artículo de Hoffman se puede compartir, está en internet, se llama El nacimiento de una fiesta, que en realidad es un artículo producto de una conferencia que hizo él en la Universidad de Londres a propósito de los 100 años de la declaración por parte de la Internacional Obrera de París, el Congreso que se reúne en París con delegados de obreros de muchísimas partes.
Partido Socialista.
Exacto, de celebrar el primero de mayo como Día de los Trabajadores. Se cumplían 100 años en 1990 y Hoffman hace esa conferencia que, bueno, la podemos compartir, es re interesante. Pero ahí se atan dos cosas que me parece que también está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Por un lado, está esta decisión oficial de una institución colectiva de grupos que no tenían el poder.
Incluso que estaban ilegales en su país. El Partido Socialdemócrata Alemán, por ejemplo, estaba ilegalizado.
Venían de una persecución muy grande, socialistas, anarquistas, sindicalistas, en buena parte de Europa, ¿no? Igual se reunían, algunos estaban presos. Incluso, bueno, es interesantísimo, quiero recordarlo, que esta propuesta la termina presentando Federico Engels, el grande, ¿no? El Robin, pobre, del Batman marxista, ¿no? ¿Sí? Engels a veces queda y él plantea, bueno, sería interesante elegir un día para que todos los obreros celebren al mismo tiempo el internacionalismo y planteen sus demandas, ¿no?, de un mundo mejor. Sobre todo hay un aspecto que engancha con la otra tradición, y es que se reivindica la jornada laboral de 8 horas, que no apareció en 1890, ya estaba todo el peso de las luchas de militantes anarquistas, anarcosindicalistas, de la acción directa, que, bueno, habían tenido ya en 1886 un episodio muy fuerte, todos lo recuerdan, pero no fue un primero de mayo, siempre lo digo por las dudas. El primero de mayo recuerda a los mártires de Chicago y se los conmemora porque son luchadores. Muchos de los representantes de la Internacional también son, digamos, compañeros de aquellos luchadores que son mártires de la clase obrera, pero que, bueno, había sido un efecto, digamos, terrible, porque la policía y las autoridades, una mezcla de clasismo y racismo muy fuerte en Chicago, condenaron a muerte a los dirigentes sindicales por una huelga por las 8 horas. Entonces, se ata como la tradición de mantener esta lucha, recordar a nuestros mártires, pero a su vez celebrar el ser trabajadoras y trabajadores, sí, ¿no? Como también celebrar, por ejemplo, que estamos legalizados, que se viene un mundo donde, porque esta perspectiva yo creo que también hay que recuperarla, ¿no? En 1890 estábamos en Europa, en el norte, pero también en el sur, ¿no? Porque los sindicatos anarquistas y todo ya festejaban el Día del Trabajo acá. No, bueno, en el texto de Pascual Muñoz sobre
el diccionario anarquista.
Se celebraba primero los 11, se recordaba, sí. No era, más bien era de lucha.
Los 11 de noviembre, que es el día de la ejecución de los mártires.
De la ejecución de los mártires, ¿no? Pero ya el primero de mayo del 90, acá todos los colectivos internacionalistas también se suman a eso, y incluso está el debate sobre si hacer una huelga ese día.
Claro.
Pues les pasó eso. Domingo, porque
lo cuentas como fijan el primero de mayo siguiendo al movimiento sindical de Estados Unidos, que tenía prevista para ese año siguiente un movimiento, digamos, una movida, el primero de mayo, y cuando lo fijan se dan cuenta que no cae domingo. Entonces, que para festejarlo tienen que tomarse el día.
En Inglaterra es interesantísimo esto, porque, por ejemplo, tienen algunos sindicatos que vienen de huelgas muy duras y que parar ese día de semana laborable era muy complicado. Entonces, en Inglaterra deciden hacerlo un domingo. El primer, ellos le llaman Labor Day, ¿no? Que aparte hay una nota muy linda que también la podemos compartir en redes. Está en inglés, pero se puede traducir con el traductor, y además tiene como dibujos de la época, o sea, de, bueno, primero que rompe, lo decretan para el 4 de mayo.
Que cae el primer domingo de mayo.
Porque era más fácil, pero van 300.000 personas a Hyde Park, que es como una zona, como no sé cómo decirle, porque yo no conozco Londres, pero es de esos, como si fuera el Parque Rivera, o si fuera el parque, lo llenan completamente de bandas de todo tipo, de música, de obreros, de fábrica, de mineros, se llena, no se puede creer lo que es el Labor Day, ¿no? Y hay todo un tema como de fiesta, de reivindicar eso, y al mismo tiempo, por ejemplo, pues cuando discutían, Engels le manda una carta diciendo, bueno, no me parece mal que no hagan paro, así evitan que sigan persiguiendo a dirigentes sindicales, porque en otros lugares la discusión es, bueno, no, tenemos fuerza suficiente para hacer un paro, lo festejamos sí o sí el primero. Y en esa diversidad, ¿no?, de lucha, de hacerlo como día festivo, de celebrar, de hacer paro, o de también ver las condiciones de cada uno, porque también en otros dicen, bueno, tenemos que tratar de controlar un poco las masas, porque claro, vienen los más radicalizados y quieren romper todo, y al final el día de fiesta termina siendo un día medio, ¿no?, con tumulto, con preso.
No era la idea.
Perdés legitimidad en la reivindicación. Pero yo lo que quería transmitir también de aquella época, me parece interesante para sumar, que está en el texto de Hoffman, es que en historia solemos ubicar el fin del siglo XIX con la idea de, es una expresión en francés que se llama la belle époque, ¿no?, la bella época, muy asociada también al avance de la ciencia, de las artes, también de una expansión muy importante del mundo europeo, de las leyes sociales, de la educación pública, sobre todo en Europa, con luchas y resistencias, pero también había una perspectiva, lo que se conoce como el ideal de progreso, ¿no?, que las sociedades pronto lo que tenían como de futuro era seguir avanzando, ¿no? Y en ese sentido, los socialismos, lo digo en plural acá, desde el anarquismo quizá era el más como urgido, hay una cuestión, ¿no?, del anarquismo por el cambio social, repentino y de acción directa, o de, digamos, la huelga genera revolución. Incluso hay anarquistas que discuten si hacer el paro, y si hacemos paro porque no hacemos huelga, que ya sea revolución. Digo,
ya que arrancamos, todos, seguimos. ¿No?
Pero esta de las percepciones temporales, yo lo que quiero plantear, entendiendo que había diversidad, pero que existía una idea de que se venía un mundo mejor, y los socialismos y anarquismos, que eran muy críticos del capitalismo, pensaban que el socialismo o el comunismo, porque el anarquismo, recordemos que quiere una sociedad sin Estado, sin clases sociales, pero mejor, no es volver a vivir con las piedras en las cavernas, ¿no? Estaba la idea que a través del mundo obrero venía ese mundo mejor. Entonces, celebrar el Día del Trabajo era como, bueno, somos la nueva clase social, la que le va a traer a la humanidad, ¿no?, paz, igualdad. Basta, por ejemplo, un breve cita, ¿no? Para acá dice, por ejemplo, un pasaje de cuando se estaban juntando para hacer el primero de mayo en París, ¿no? Pronto desaparecerán las fronteras. Pronto dejará de haber guerras y ejércitos. Cada vez que practiquéis las virtudes socialistas de la solidaridad y el amor, haréis ese futuro que esté más cerca. Y entonces, en paz y alegría, nacerá un mundo en el cual triunfará el socialismo. Yo lo leo así un poco exagero al leerlo, pero ¿qué quiero decir? Había como una perspectiva de un mundo que iba a ser seguir progresando, pero mejor. Incluso uno de los grandes debates para
el que estaba a la vuelta de la esquina.
Campo socialista. Cada vez había más obreros, cada vez había más fábricas, pero con las luchas obreras y todo, se estaba alcanzando mejores niveles de vida. Incluso ya en algunos sindicatos se había conseguido las 8 horas. Se reivindicaba a los mártires, pero, por ejemplo, el debate en el Partido Socialista Alemán, que no era revolucionario el Partido Socialista Alemán, era un partido, le llamaban revisionista. O sea, bueno, si cada vez somos más obreros y nos legalizan, vamos a ganar las elecciones y podemos hacer leyes socialistas y vivir todos mejor. Incluso, entre los temas fundamentales del movimiento obrero de aquella época estaba la jornada laboral, la igualdad de derechos de las mujeres, la democratización, que todos pudieran votar, y el no a la guerra. Que este es todo un tema, porque la Internacional se veía venir, porque ya estaba un clima, ¿no?, de alianzas militares, en algunos países servicio militar obligatorio, todo el tema del imperialismo. Entonces, son como esos cuatro ejes que están en la discusión, que incluso la Internacional Socialista en un momento va a tener una declaración en contra de la guerra mundial, como anticipándose después, no es el tema de hoy. Eso no cuajó porque el nacionalismo fue muy fuerte en cada país. Pero en el momento de creación de esta fiesta, me parece que hay que asociar esta perspectiva como de una utopía realizable con una cosa que es muy popular en Europa, acá es un tema hemisférico, y es que coincide con los primeros meetings o reuniones de la primavera. No, la fiesta de primavera, que es una, es decir, por eso también lo que marca
primavera, Juan, como siempre en el hemisferio norte,
exacto, ¿verdad? La primavera ya, o sea, que era también la posibilidad de salir, por eso está lleno, esto también los anarquistas lo tienen de picnics obreros. Vamos a hacer un picnic y ese día no vamos a trabajar, pero no es que no vamos a trabajar para mostrarnos que somos unos vagos, no vamos a trabajar porque colectivamente decidimos disfrutar de la vida. Y hay carteles muy lindos, por ejemplo, de los obreros de acá del Río de la Plata con el número 8 horas de descanso, 8 de trabajo, 8 horas de instrucción, educación para los obreros. O sea, hay toda una cosa ahí que, bueno, la iconografía del primero de mayo está muy asociada también a que pueden ir las familias a la fiesta. No es solo la hueva, lo digo en términos, pero de los mineros masculinos, todo pobre, sucio, de lo que laburan y van a pedir una reivindicación salarial. Es el día de campo de la familia. La familia también puede vivir con los placeres del mundo moderno y disfrutar. Las mujeres jóvenes son la iconografía principal, y lo otro, que también va a estar muy vinculado con las ideas socialistas, las flores, ¿no? La rosa se va a convertir después en un símbolo.
La rosa, o el clavel, varía un poco.
Va variando según los países, algunos se protestan de que no quieren que haya lirios, bueno, ¿no? Sí, pero la idea de florecer, de dar una rosa, hay un aspecto ahí que va a empezar a quedar ligado al primero de mayo como un momento también festivo, es decir, porque además, Esto es novedoso, hoy capaz que pasaron más de 100 años y no lo tenemos presente, pero que las y los obreros tengan la dignidad a la par de las viejas clases sociales. Pensemos en Europa, miles de años de nobleza, de aristocracia y después de burguesía muy rica. Bueno, los parques son de los obreros que viven bien, pasan en familia, se llevan rosas, toman, son la esperanza del futuro, quieren derechos. Hay como una cosa ahí muy como de un mundo nuevo. No es posible en el lejano, no, es una utopía que cada uno sabe cuándo llega. Ahora, Eso también sí. es para festejar.
Y volviendo a lo del principio, lo que dice Eric Hoffman respecto a la única fecha que un movimiento secular pudo meter dentro del calendario cristiano de Occidente, también hay una línea donde él ve algunos rasgos vinculados a las formas religiosas sí. En esos movimientos que incluyen a una especie de endiosamiento de la figura de Marx, incluso en la iconografía.
Bueno,
¿no?
Pobre Federico, sí, mira.
Pero no. lo cuenta.
Es muy interesante lo que pasa. Yo acá diría dos cosas como para compartir reflexiones históricas, ¿no? Pero hay una parte del origen de la fiesta, celebración, también conmemoración de luchas y solidaridades a futuro que no estuvo prevista por nadie. Esto me parece interesante porque la historia se nos ayuda, no es que alguien lo decretó el primero de mayo y a partir del primero de mayo siempre fue esto. Es más, lo que recupera Hoffman es que antes había recuerdos por los mártires de Chicago, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos no quedó como fecha.
No. Es por Estados Unidos que fijan la primera vez el 1 de mayo y después en Estados Unidos no queda.
Y no pueden mantenerlo, pero no porque no lo quieran los obreros, sino por la persecución, porque Estados Unidos es muy compleja la historia de la cultura norteamericana con respecto al movimiento obrero, ¿está? Pero la Internacional, cuando lo fija, no dice, bueno, a partir de ahora va a ser el 1 de mayo para... Lo fijan y dicen, bueno, vamos a probar esto que charlamos.
Sí, no sabían muy bien qué estaban haciendo, excepto las 8 horas y claro, poca cosa más.
Y a ver si se junta gente. Lo que pasa es que ahí hay un tema que también es como tratar de recuperar los tiempos históricos y cómo esta gente, incluyendo a Engels, lo percibió bien. Dice, bueno, si hacemos una fiesta grande internacionalista, vamos a reafirmar una cosa que se viene diciendo, es que los obreros, más allá de las fronteras, tenemos un elemento en común, y es que podemos crear una cultura diferente de solidaridad que trascienda los problemas particulares. Y se vuelve algo masivo, y se vuelve algo que después, en diferentes países y con diferentes liderazgos, todos vuelven a celebrar cada 1 de mayo, sin que sea una fiesta oficial. Ahí hubo una percepción, claro,
al principio, después se volvió oficial y se sostuvo incluso en regímenes fascistas.
Bueno, esto después, claro, como se vio que era una fecha tan significativa para la cultura obrera, ¿no? Yo creo, acá venía el caso nuestro, pero el vallismo terminó promoviendo en la famosa ley de feriados, que lo hemos charlado varias veces, donde se secularizan definitivamente, ¿no? El día de Navidad pasa a ser día de la familia, el día de la Virgen, día de las playas, los vallistas eran peleadores. Ah, pero el 1 de mayo es día de los trabajadores, por feriado, no laborable. Ya había una celebración, no lo decretó el Estado, otra vez siempre ese vínculo. Es decir, el movimiento obrero en Uruguay ya lo celebraba.
Ya era un hecho,
¿no?
Simplemente entonces, se oficializó.
Hay una parte ahí que es muy buena. Pero al mismo tiempo, me parece que lo otro que está bueno para pensar es cómo la fiesta y la celebración tiene un aspecto de religiosidad, en el sentido de que genera una conexión entre muchas personas. Algunos le llamarán espiritual, otros energética, otros intersubjetividad, cada uno le llama como quiere, pero hay una conexión que es eso que logra el colectivo superador de lo individual. Y en este caso es decir, bueno, si somos muchos, tenemos, aunque discrepemos, puede ser anarco-sindicalista, anarco-individualista, socialista, no sé, revisionista, marxista, pero si tenemos un común denominador, y es que pensamos que la clase obrera es quien puede llegar adelante una idea de futuro mejor para todas y todos, eso empieza a darle un lugar, en especial dentro del ámbito de la Internacional y los socialistas, pero a Marx, como una suerte, yo lo digo con mucho cuidado, y esto estamos conversando, ¿no? Pero como de cierto carácter profético, ¿no? Es decir, porque de alguna manera él decía, bueno, las leyes de la historia funcionan así, asá, va a pasar esto, va a llegar el internacionalismo, va a triunfar. Obviamente que Marx ser humano, hicimos hace muchísimos años una columna de los 200 años de Marx, y Marx no era un tipo que creyera en el marxismo, incluso tuvo grandes debates con los anarquistas, escuchaba cosas, otras no. Hay otros pensadores
pero le pasó la de cualquier creador, digamos que su obra se independiza de él y después quedan las partes que más pegan, no necesariamente las que a él
convencen. Incluso, bueno,
incluso deja obras sin terminar, obra, y Capital está sin terminar.
Claro, no, y ahí ahora, ya que abriendo juegos para diferentes cosas, pero hay toda una obra muy interesante de Dussel, de Enrique Dussel, el gran pensador que murió este año, mexicano, argentino, que tradujo las obras inéditas de Marx al español y tiene una mirada muy diferente del marxismo. Pero volviendo al punto de nuestro encuentro histórico de hoy, en el primero de mayo, que propuso Fede Engels en la Internacional y que salió así, que, ¿no?, que se sumó a las cosas del capitalismo, en Alemania hace una monedita, una escarapela que tiene. Esto es también interesante para pensar. De un lado, la cara de Marx, y del otro, la Estatua de la Libertad. Porque, ¿con qué lo vinculaban? No, ojo, no con el imperialismo yanqui, con las luchas por la libertad de los obreros en Estados Unidos, ¿no? Y porque hay una tradición también del mundo obrero que es, no es antiliberal en el sentido del liberalismo este grosero y solo económico. El liberalismo fue un paso para que tuviéramos todos derechos. El socialismo lo va a mejorar para todos.
En la fase andina, creo ya ahora, de esta versión de la Internacional.
O caribeña, no sé.
Sí, suena. Claro, recorre distintas regiones, sí, del
sonaba
del
una quena.
Una quena,
¿no?
Para mí ya se había puesto andina ahí. y recorre después, ahora lo dejamos correr un poquito más para que vean distintos ritmos emblemáticos del continente en esta reversión de la Internacional, donde, a la luz de lo que contaba Gabriel, también es interesante repasar un poco la letra y esa visión,
claro,
de por un lado, digamos, la retórica de la lucha obrera y el derrotar al imperio burgués, pero además ese futuro a la vuelta de la esquina venturoso de paraíso en la tierra, eso también está en la letra del Internacional.
Sin duda. Y bueno, dos detalles solo para cerrar, daría para mucho más, pero uno es que en el artículo de Hoffman, que si quieren el libro se llama Gente Poco Corriente, es un libro que también tiene artículos de fútbol, artículos de la conquista de América, de jazz, es re interesante el libro, son como una recopilación de conferencias de Eric Hoffman, Gente Poco Corriente. Pero ahí él cuenta un detalle, capaz que muchos ya lo saben, pero yo no lo sabía, no me lo acordaba, y es que en la universidad donde él dio el discurso, uno de los directores de la universidad quiso suspender el 1 de mayo porque pensaba que era un invento bolchevique, ¿no? Que claro, después empezó a quedar en la Guerra Fría, pensó que era de la URSS, como algunos pueden pensar que sea de castricomunismo, no sé, de castrichavismo, no. Es una fiesta de los y las trabajadoras que tiene una profundidad mucho más larga.
Pide disculpas por pegar ese golpe, pero le pega a uno de los integrantes.
No, la Guerra Fría ha hecho mucho daño a la interpretación más abierta y flexible de los conocimientos. No, y lo otro, que esta versión cubano, latinoamericanizada de la Internacional nos permite reencontrar un detallecito que yo mencioné a la corrida, pero este pensador, y que creo que a muchos nos ha abierto más maneras de poder mirar la historia, que se llama Enrique Dussel, que es también un filósofo y un gran estudioso del pensamiento, no solo marxista, sino también del pensamiento latinoamericano. Lo que tiene de interesante, me parece, es que también desde el siglo XXI podemos encontrar diferentes elementos que no se niegan a sí mismos. Es decir, esto que charlábamos hoy, bueno, hay una tradición más de lucha combativa, revolucionaria, anarca, y al mismo tiempo una tradición de fiesta y rosas y familias haciendo picnic, pero que eran parte de un colectivo transformador que además podemos hoy analizarlo a la luz de lo que son nuestras realidades latinoamericanas y sus diversidades, ¿no? Y qué puntos de encuentro hay. Y a mí me parece que eso también está bueno, ¿no? Como no creer, por lo menos la historia creo que esto lo avala, ¿no?, de que hay una sola manera de celebrar el 1 de mayo, sino que en su diversidad está su potencial de, hasta el día de hoy, ser la única fiesta de los pueblos que no impusieron ni reyes, ni obispos, ni papas.
Que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar.
Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional.
No toquen nada.
Se acerca el momento de dar el ranking de aumento del salario real en los gobiernos de la postdictadura, el momento de declarar ganadores y entregar al menos un par de termos en la mañana de hoy, en la previa de mañana, que con dos tipos de personas seguramente estaremos superando el número de termos entregados en el día de la fecha. Pero antes descargamos un poquito de información a pedido de los oyentes. Nos pedían los créditos de la versión de la Internacional que escuchamos al final de la columna de Gabriel.
Sí, está subido a la cuenta oficial de YouTube de esta Estatales CLATE. ¿Qué es Estatales CLATE? Bueno, Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Ahí se grabó esta producción del himno de los trabajadores y trabajadoras de la Internacional.
Bien,
latinoamericanista caribeño.
Exacto, con esas claves, la Internacional Latinoamericana Caribeña.
Y aparte en portugués también.
Sí, hay cantante, está Patricia Sousa, que es la voz en portugués, Natalia Martínez, que es la voz en español, todos desconocidos para nosotros, pero lo pueden conocer a través de esta cuenta.
Exactamente, ya la escucharon un poquito en el final de la columna de Gabriel. Esta mañana hablamos con dos integrantes del Instituto Uruguay 21.
Sí, ellos son los que básicamente ayudan a los emprendedores, a las empresas, pequeñas y grandes, pero sobre todo pequeñas, porque son la mayoría de las empresas del país, a exportar. Habíamos hablado ya con ANDE, que es la Agencia de Desarrollo, con la ANI, que está centrada en la innovación y en la investigación, como también en organizaciones que ayudan a pequeños empresarios. Y bueno, ahora hablamos con Uruguay 21, vamos a escuchar un fragmento de lo que nos contaban hoy, esta mañana, Pablo Pereira, gerente del Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay 21, y Claudia Peicino, jefa de proyectos allí en Uruguay 21. En este fragmento hacen una síntesis de cuál es el asesoramiento inicial que les brinda Uruguay 21 a aquellos emprendedores que quieren exportar.
¿Consiguió el mercado? Ya vemos en qué etapa se encuentra la empresa. Comenzamos a trabajar en búsqueda de requisitos para ingresar. Que eso es de las cosas que es más difícil de obtener, que es ver qué cosas necesitas en tu mercado para ingresar tu producto. Las empresas chiquitas, sobre todo, tienen muchísimas dudas y eso genera que les dé miedo y no se acercan. Nosotros siempre repetimos que hagan el ejercicio de acercarse a nosotros para poder ayudarlos y ver de todos los productos que tienen cuál es el que es el producto estrella que podría ser el que se puede exportar.
Me parece que es importante destacar que todos los servicios que brinda Uruguay 21 son servicios que no tienen costo para la PYME, en este caso que estamos hablando. Todo lo que es la información que genera el área de inteligencia competitiva de la que pertenece Claudia, que son informes sectoriales, o sea, un material de muy alto valor en temas de información y de solidez de esos informes. Una vez que están aprobados por las distintas etapas internas, se suben a la web y esos son de libre acceso. O sea que también ahí hay un material permanente y online disponible para aquellas empresas que o emprendedores que quieren conocer más a fondo sobre este determinados tema.
No toquen nada.
Se lamenta Nano por WhatsApp que justo hoy, que era un día que regalamos termos, enganchó el programa tarde. Sí, efectivamente no ha podido participar de la consigna de hoy. Lo han hecho muchísimos oyentes. Les agradecemos a todos y a un par les vamos a agradecer materialmente con un termo. Antes, vamos a la información, porque es lo que habíamos prometido, explicitando, repitiendo en realidad lo que habíamos dicho más temprano. Hay varias formas de considerar la evolución del salario real a partir de los datos que da el INE, que es el que releva la información necesaria y que la publica para poder manejar el dato. hay muchas formas, se pueden tomar, digamos, básicamente el número índice y seguirlo mes a mes, y de esa forma hacer, por ejemplo, lo que hicimos nosotros para este juego, que aclaramos también, no necesariamente es la forma más rigurosa, más estable o más justa con las administraciones para ver cuál fue la evolución del salario real, tomar el mes de febrero, el dato del número índice del mes de febrero del año en que comenzaron la administración y compararlo con el dato de febrero del año en que dejaron la administración, 85, 90, 95, 2000 y así. Con ese criterio hemos construido este ranking que lo que nos va a dar es el orden. ¿Cómo lo hacemos? ¿Creciente o decreciente? ¿Vamos del que menos al que más? Arrancamos por...
El que menos, así.
Del que menos, bueno, arrancamos por Jorge Valle, sí. Obviamente.
Ah, para mí tienes que arrancar por el que más y dejar para el final.
No,
ah,
bueno, menos, vamos a develar primero la parte, una parte en la que fallaron mucho.
El que menos.
El que menos. El que menos ya sabíamos que era Jorge Valle, por eso lo dejamos fuera de concurso. Ese gobierno con la crisis del 2002 fue un momento de desplome del salario real de más de 20 puntos, de más de 22 puntos fue la caída con esta forma de medirlo que acabamos de explicitar, de febrero del 2000 a febrero del 2005. 22,11 cayó. ¿Cuál es el gobierno entonces, y la primera parte de la respuesta correcta del día de hoy, en el que menos creció el salario real en la postdictadura? Fue el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, donde creció menos de un punto, de punta a punta. Esa segunda mitad de los 90 es un momento de estancamiento directamente del salario real, que justamente empalma con un momento de caída, que es el gobierno posterior de Jorge Valle y la crisis del 2002. El siguiente en el ranking es el gobierno de la calle Herrera, donde creció casi dos puntos el salario real. Creció, pero creció poco. En esta forma de medir, lo que para mí es un poquito injusta con el gobierno de la calle, porque le araña el gobierno anterior de Sanguinetti, que ahora lo van a ver venir. El ranking no viene todavía, porque es uno de los que está en la parte de arriba de la tabla. Exactamente. ¿Cuál viene después en orden creciente? Bueno, el siguiente es... Y dando hándicap el gobierno actual. Dando hándicap porque le faltan 11 meses, 11 meses donde se proyecta baja inflación por delante, donde probablemente tengamos algunos puntos que se agreguen al dato actual, que con la metodología que estamos utilizando es de casi 3 puntos de crecimiento. A lo largo de lo que va el gobierno, 2,86. Estoy dando un dato mayor incluso al que ha manejado públicamente el gobierno, que habla de 2 puntos y medio. Yo hablo de 2,86 en este caso. ¿Cuál es el que le sigue en el ranking? Bueno, es el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En ese momento, en el gobierno anterior, el crecimiento fue de poquitito más de 8 puntos porcentuales y es el que va siguiente en el ranking. El que le sigue es el gobierno anterior a ese, el gobierno de Mujica, donde creció casi 20 puntos. El salario real, 19,71. El que la peleaba y era la sorpresa, pero al final no lo fue.
Este es el podio que estás diciendo.
Exactamente,
¿no?
Entramos en el podio. Tercero, el gobierno de Mujica. Segundo, y muy cerca del primero, el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Uh-huh. Veníamos del pozo de la dictadura y el crecimiento fue de casi 23 puntos. 22,63 creció el salario real en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Y el ganador, que lo dijeron varios oyentes, yo creo que le erraron más por el que menos creció que por el que más creció. Varios oyentes señalaron al primer gobierno de Tabaré Vázquez como el de mayor crecimiento, son 24 puntos y medio de crecimiento, y obviamente así como el de Sanguinetti tenía la ventaja del pozo de la dictadura, este gobierno de Tabaré Vázquez también la ventaja del rebote del pozo de la crisis del 2002, y es hasta ahora la administración de la postdictadura en la que más creció el salario real. Con estos datos sobre la mesa, los ganadores están a cargo de Nadia.
Muy bien, vamos a dar primer ganador al primero que respondió, que bueno, lo hizo en etapas, primero respondió la respuesta y no contó la historia, y después agregó después la historia. Bueno, Sergio, que a las 8:14 contestó que el de más aumento fue el primer periodo de Tabaré, el menor aumento fue el segundo periodo de Sanguinetti, cuenta: empecé a trabajar en la época de la calle Herrera, como siempre se dice, plata dulce, aún vivía con mis viejos y era todo el sueldo para mí. Obviamente que a esa altura no medía lo que era el salario real y todo eso, solo miraba si alcanzaba para dividir en 4 fines de semana que tiene el mes para salir con amigos.
Una matriz de gasto muy adolescente, bueno, o juvenil.
Bueno, se dio de bruces en el 2000, por supuesto, claro. Pero después en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue el que hubo mayor aumento, tuvo una contrapartida.
Bien, así que ganador.
Ganador, Sergio.
Sergio, perfecto.
Y después, Ana Laura, que también respondió correctamente... Dijo, bueno, parados en el mes de febrero, respondió con toda la consigna, y dice que, bueno, que su primer salario, cuenta como pequeña anécdota, se fue a un amigo que necesitaba pagar cuentas y que, bueno, que por suerte me los pudo devolver después.
Bien, bueno, generosidad, éxito financiero, eso también en la historia del segundo termo. Hemos cumplido con esta promesa. Mañana vamos a estar cumpliendo con la promesa de hacer el dos tipos de persona, un clásico de este programa, aunque todavía no lo tenemos definido, hay que trabajarlo. Tenemos música en vivo también mañana en No Tocan Nada con la gente de Astroboy, y para ir haciendo boca, un poco de música. No sé qué tan vinculada con Astroboy, porque la eligió nadie y yo no sé qué es.
¿Para mañana o para
ahora? No, para hoy.
Ah, para ahora no, nada que ver.
Nada que ver.
A
ver.
Vamos a escuchar a la gente, esta gente que suena así, que no está en su momento de esplendor, ya fue para allá por los 90 su momento de esplendor, pero vuelven la gente de Motley Crue con esta canción que sacaron hace poquito, que se llama Dogs of War.
Bien,
perros
con eso,
de guerra.
Perros de guerra, ok, uh-huh. Ese es el nombre traducido por Nadia Piedracueva. Con eso los dejamos y nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana para hacer más No Tocan Nada.
No toquen nada.